Bisbélica, episodio número 67. Pues hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bisbélica. Este es el episodio número 67 de este podcast. Un saludo de David Arribas y bueno, pues por campamento aquí nos hemos reunido. Así que conmigo tengo a Calino.
¿Qué pasa, chavales? Me visteis el lunes, me visteis el jueves, estoy como la sopa, aquí todos los días. Venga.
Roy.
Hola, ¿qué todos? Bueno, ya veis cómo me ha quedado la cara. Es que fui al campamento, empecé a hablar de wargames que me gustaban, que a ellos no, y me curtieron, me dieron una paliza y me han dejado así, así.
Y Río.
Bueno, yo vengo que me contéis la cantidad de wargames que habéis jugado en el campamento, ¿eh? La policía del wargame está aquí, atenta. Ojo, cuidado.
Pues yo he visto mucho wargame en el campamento este año, ¿eh?
Ojo. La verdad es que sí, ¿eh? Este año se ha jugado. Yo creo que sí. No había una mesa como el año pasado en la que estaba el Stalingrad 42 ahí montado, que impresionaba mucho, pero había muchos wargames desplegados, ¿eh?
Sí, bueno, yo contaba con Alberto, ¿no? Para montar grandes campañas, seguro.
Bueno, ha habido dos partidas que yo sepa de grandes campañas y, bueno, ha habido mucho. Ha habido hasta un... ¿Visteis el escenario, bueno, el tablero, no sé, el gigante este de al otro lado de la colina?
No
me costó más. Eso.
Y era impresionante el tapete.
Era espectacularmente grande.
¿Eso era el tapete oficial o alguien que se lo ha hecho más grande todavía de lo... era algo fan-made?
Creo que era el oficial. Yo diría que es el oficial, pero me parece la sensación. Habían juntado cuatro mesas.
Joder. Competía contra la moqueta del hotel. ¿Sabes? O sea,
era más grande que el Normandy 44 de Mamundi.
Igual fue impresión mía, ¿eh? Pero me llamó muchísimo la atención lo grande que era eso.
Sí, había dos mesas ahí.
Pues, se jugó las Asturias, por ejemplo, que era un juego que no ha salido todavía y que se estuvo ahí enseñando el prototipo y tal. Entre otras cosas, es que yo conté, pero mogollón.
Sí.
Está bien que siga aguantando la representación guardamera.
Bueno, el Air Combat, 20 y pico personas estuvimos jugando a la vez.
Al final no fue Garriga, ¿no?
No.
Al Air Force, pero al Air Combat o al Air Force.
Air Force.
Sí, esa partida era de las que yo estaba apuntado. Así que habrá que dejarlo para otro momento.
También se jugó el escenario Tannenberg de Bierkrieg, que estuvieron Alfredo y Felipe dándole.
Eso sí que es competir contra la moqueta.
Ya ves.
Se queda el tablero y la moqueta del hotel y ahí sí que no hay diferencia.
Hubo cachondeo.
Me hubiera gustado ver, ¿eh? Y me hubiera gustado jugarlas. Es el escenario de Tannenberg, me hubiera gustado verlo para aprender. Se jugó un Border Rivers también, que lo vi.
Sí, verdad. Podía.
Bueno, tú jugaste un King Charles, ¿no?
Sí, fue lo que jugué que tengo para hablar hoy fue un King Charles que jugué con Paco.
La nueva versión,
¿no? La de Phalanx.
Nueva edición, la de Phalanx.
Nosotros, Guslinger también, se jugó a 16 personas, creo que fue a la vez.
Jugar.
Bien, muy chulo. Pero bueno, eso ya Wargame, no sé yo.
Sí, luego vi por ahí, yo estaba apuntado a una partida de sucesos, que no pude ir al final, pero bueno, la jugaron también.
Uh-huh.
Sí. Así que bueno, sí, ha habido cositas guardameras, está bien. Hay que aguantar ahí, vamos.
Bueno, todos los años hay, ¿no? Además.
Año hubo más.
Sí, este año ha habido. Yo ha habido bastante más, ¿eh?
Bueno, ya año hubo mucho, ¿eh?
Ya lo dije el lunes, pero el juego que más he visto así de las novedades, el New Cold War.
Sí. Es verdad, el New Cold War. O sea, y además se jugaron varias partidas.
Varias.
Sí.
Porque comentaban que era bastante, bastante jugable. Y bueno, además fue un campamento en el que el 30% de la asistencia era nueva. O sea que...
Eso sí, me sorprende, ¿no?
Por lo menos el 30% de los que han contestado la encuesta eran nuevos.
Que al final estas cosas se vuelven un poco endémicas, endogámicas, ¿no?
Sí. Pero luego... El
30% me parece una tasa de reposición bastante interesante.
Y luego de la parte que escucha Bisbélica, solo el 10% escucha Bisbélica y el otro 34% son politoxicómanos, es decir, que son oyentes de Bislúdica y Bisbélica. O sea, que casi un 45%, una cosa así, un poco menos, de los que asistieron, pues también nos escucha. Así que está bien.
Eso sí que también es un dato que me llama la atención. Yo creía que hay mucha más gente la que escucha, bueno, claro, escuchan todos Bislúdica. Entonces, estamos hablando de un porcentaje que realmente el 80% escucha Bislúdica.
Pero porque no saben que el programa bueno es este.
Bueno, están descubriéndolo, ya están viendo dos y poco a poco dejarán de escuchar los lunes y pasarán solo a jueves.
Este es el programa boutique. Es el así el para la gente a cholón, pero este es el boutique, el fino, el bueno. El...
Se te echó mucho de menos, tío.
Mucha gente. Y yo a vosotros. Pero bueno, estuve bien informado en el canal de Telegram, estuve viendo fotos y eso. Así que más o menos estuve viendo las cosillas.
La gente me venía y me decía, ¿dónde está este chico de barba? No, hombre, no, mucha gente se acorda de ti y bueno, una pena. Pero bueno, no sacamos una foto los siete juntos ni por asomo, tío.
Complicado, ¿eh?
Sí.
Es complicado.
Imposible.
Siete personas, siete realidades, siete lugares de origen distintos, al final es difícil, sí.
La verdad es que sí. Pero bueno, también es la magia un poco de esto, ¿no? Que somos cada uno de un lado y aquí estamos. Y bueno, pues tenemos una afición común y en ellas estamos. ¿Alguna cosa que reseñar sobre los juegos del campamento? ¿O hacemos un programa un poco más o menos normal? La verdad es que no hemos tenido tiempo de hablar qué es lo que vamos a hacer hoy. Así que estamos un poco improvisando.
Yo diría hacer programa normal y luego comentamos los juegos que hemos jugado, que en el fútbol lo juego en el campamento.
Sí, porque bueno, ya hicimos la crónica el lunes un poco de todo lo que es el campamento en sí y quien quiera escucharlo, pues está el vídeo de YouTube, que yo creo que está ahí. Bueno, la gran notición para nosotros de estas semanas ha sido que DeVir, en un vídeo de los que hacen DeVir News, salió King Dorca, y sacó una libreta y empezó a decir juegos que iban a publicar de GMT. Entre ellos, para empezar, un otro coin, el Cuba Libre, porque resulta que por diferentes caminos del destino tienen la licencia para publicarlo en español. Independientemente de eso, también dijeron que iban a sacar un juego que Galino... Está moviendo un poquillo últimamente.
Sí.
Y que le metió el virus a King Dorca y a Xavi Garriga. Y no es otro que el Fierce of Fire, ¿no?
Sí, señor.
Lo cual es una noticia que sorprende un poco, ¿no? Que te saquen el Fierce of Fire en español, 96 páginas de reglas, no sé cuántas de escenario. Sorprende un poquillo, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un juego que sorprende un poco, porque es un juego en solitario y demás, pero... Tiene muchísima dependencia del idioma, es un juego que es complejo y que si alguien quiere entrar en él, creo que o está en castellano, si no controlas inglés, o es imposible. En otros igual puedes conseguir documentación y demás. En este es verdad que en la academia dimos muchísima documentación, pero sigue faltando parte de ella. Y también te digo, en el anterior era imposible decirle a una editorial que se animase a meterla, pero en esta edición deluxe, tal y como viene, incluso por el precio que tiene, yo creo que no tengo ninguna duda de que creo, por lo menos mis sensaciones, que es una buena inversión.
Yo pensé que iban a esperar, siendo como es DeVir, de prudentes, pensé que iban a esperar a que saliera el Omaha, ver cómo funcionaban los wargames en solitario, que es una cosa que no se ha probado en español, y después tomar la decisión de sacar el Fields of Fire o otra cosa. Pero no, no se han esperado y lo han sacado ahí de golpe. ¿Qué enseñas ahí?
Nada, perdón, el chat, mi gente del chat. Tengo aquí mis seguidores.
O sea que me ha sorprendido que se han decidido sacarlo.
Eso es un colecalino totalmente, porque fue el que se lo dijo ahí en el... Además creo que lo dijo Dorca en el vídeo.
¿Qué podcast puede hacer eso? Generalmente la editorial mete gol a todo el que compra. Calino se lo ha metido a la editorial. A toma por saco, por la escuadra, ahí, de chilena.
Total, eso es cierto, ¿eh?
Mira, fíjate, nos dicen el Warfighter sí salió y sí que ha funcionado bien, así que ahí hay un indicativo.
Pero... Sí, bueno, tienes los 17 líder, todos estos líder también han salido alguno. No sé qué tal habrán funcionado, pero están, están. Y bueno, ahora han sacado el de Mike Lambo, este, el Napoleonic 20, este. O
el que es un librito, ¿no?
Sí, que es un librito. Entonces, bueno, pues ahí tienes la opción de jugar el también sí, un juego solitario con un
librito. También son solitarios en el fondo, así que bueno, hay una base para...
Hay una base. Pero bueno, que esto son palabras mayores. Entonces...
¿Y qué más eran? ¿Era el Cuba Libre, el Fields of Fire?
¿Qué más?
El Congreso de Viena.
El Congreso de Viena.
Labyrinth.
Eso sí que... Mira, el Labyrinth me sorprende porque Garriga muchas veces ha dicho que ese juego a él no le gustaba.
Y aquí en Dorca.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa con el Labyrinth? Yo creo que el Twilight Struggle se ha vendido muy bien. Y tú puedes vender como que todo el que le haya gustado el Twilight le puede gustar el Labyrinth, porque es un juego similar o hijo putativo de...
Y que es un juego que históricamente se le ha pedido a Devir que por favor lo saque.
Yo estoy súper contento.
Por activo y por pasivo.
A mí sí me motiva que saquen estas cosas. De hecho, yo nada más publicarse, primero por las alusiones, le hice a Devir que no tenía nada que ver en la catástrofe, que podía sacar eso. O sea, mi dinero no está ahí metido, es decisión vuestra, cosa que quería resaltar antes de que se pegaran el golpe. Pero bueno, que quitando coñas y tal, hablé con Garriga nada más publicarse la noticia y él está dispuesto a venirse un día. O sea, que de hecho no... porque no hemos estado un poco atentos, porque igual le podrían haber dicho incluso para venir hoy y que estuviera aquí con nosotros.
Pero en algún el próximo programa, yo creo, ¿no? Y que nos cuente.
Le comentamos que nos cuente y que nos explique un poco para dónde van y cómo va esto. Porque, claro, una de las críticas que ha habido es anuncian tropecientos juegos nuevos y qué pasa con D-Day, qué pasa con tal, que, bueno, pues aquí hay un montón de juegos... Dime.
No, que... Perdona, termina, porque es una cosa que es no la relaciona con
bueno, eso. Básicamente eso, ¿no? Pues que hay un montón de juegos anunciados, además con mucho tiempo, que no se sabe, que no huelen, que no salen, que no llegan y que no llega lo viejo, pero anunciamos 40 nuevos. Bueno, pues la editorial ha pasado un año, lo que me cuentan desde dentro es que han pasado un año muy movido y en lo personal por parte de Garriga y en lo empresarial por parte de la compra de Maldito. Esto ha hecho que sabemos todos que la principal fuente de ingresos de Devir no son los wargames. O sea, cuando tienen que mover recursos para algo, efectivamente, pues igual los últimos en moverse van a ser para nuestro hobby, nuestro nicho. Pero dentro de eso nos han olvidado y están moviéndolos y llegarán. Asume la responsabilidad que le toca a Devir en este caso por el tema del D-Day. Siguen trabajando en él y llegará. Pero es verdad que la comunidad pues lo ve con un poco de escepticismo pues por los últimos pasos, ¿no?
Con respecto a eso hay una cosa que dijeron en el Devir News que también es importante, ¿no? Que para mí es incluso a lo mejor más importante que el anuncio de los juegos, ¿no? Y es que ellos reconocían que todas las traducciones de los juegos que se han hecho ahora los hacía Antonio Catalán, ¿no? Entonces que al final eso es un embudo. Es un embudo en el que, como querían que él fuera el que hiciera todas las ediciones de todos los juegos de GMT en castellano, pues no daba más de sí y tenía que hacerlos pues uno a uno. Una de las cosas que han hecho es que han montado otro equipo, van a quitar o no lo van a quitar o van a hacer que no sea solo ese embudo, que no sea solo ese punto de contacto con estos juegos y parece que va a haber más gente trabajando en esas traducciones o en esas ediciones. Entonces, bueno, veremos a ver cómo funciona eso, pero ya sabemos que desde que Devir normalmente anunciaba los juegos, los wargames, los juegos de GMT, hasta que salían las ediciones, pues pasaba bastante tiempo. Y ante una catarata de anuncios de juegos, si se siguiera el ritmo normal de Devir, claro, lo que se ha anunciado, pues lo mismo es que el Fields of Fire lo veríamos en el 2030. Entonces yo creo que es importante que ellos mismos sean conscientes de eso y vayan a hacer o vayan a montar de otra manera los equipos para que puedan trabajar con más títulos en paralelo. Aún así, bueno, habrá que ver un poco lo que tardan en sacar esas ediciones.
Sí, porque hasta estuvieron hablando de otro juego que anunciaron fue el Tenos Crisis.
Sí.
Que es un juego que se juega mucho, que tiene un público muy fiel.
Y bueno, recordaros que hay varios que están ya anunciados, que aparte del D-Day, está anunciado el Geo Napoleón.
Sí, es verdad.
Estaba anunciado, hablaron también hace bastante tiempo del Robin Hood. Robin Hood, o sea, es decir que hay un montón de cosas en él. Ya no solo todo lo que han anunciado ahora, sino todo lo
Russian Campaign.
el Russian Campaign.
La impresión que tengo yo es que eso todo va por delante, yo diría. ¿Eh? O sea,
sí, sí, sí.
Los juegos que están anunciados van a salir, están ya trabajados, están en cola, en proceso de salida ya, por así decirlo. Pero esto, la sensación que tengo yo, lo que he podido ver, es que para cuando quiera llegar esto que se está anunciando ahora, pues tardará.
Sí, bueno, habrá que ver un poco esta forma nueva que van a tener de trabajar, habrá que ver cómo hacen para sacar los juegos.
Dos más anunciados que nos hemos quedado en el tintero, porque no son tan wargames. La nueva edición de Twilight Struggle, que viene con
el 90 aniversario.
Y en 1960, Carrera la Casa Blanca.
Ah, es cierto, es verdad.
Ese sí que me ha sorprendido a mí.
A mí también.
Porque tuvo una edición muy grande en castellano, muy antigua, y que se ha saldado durante mucho tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo.
Estuvo mucho tiempo saldada, ¿eh?
¿Esa edición era de Vir? No.
No, era de, era de una editorial pequeña que se llamaba Gabinete Lúdico, que se ha comprado.
Pero tenía problemas, ¿no? Esa edición.
Sí.
Sí, pero menores.
Yo lo tengo y tiene un par de ratas en el mapa y poquito más, ¿eh? O sea, es perfectamente jugable.
Sí. Vale. ¿Y qué opináis de esos juegos que son los mismos que hay, o gran parte de ellos son los mismos que ha decidido publicar NAC?
Vale, hablamos del elefante, ¿no?, en la cacharrería.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no tenemos ninguna información sobre el tema. Entonces, podemos decir lo que queramos, porque si supiéramos algo, nos lo tendríamos que callar. Pero como no sabemos nada, podemos decir lo que
queramos. Ni lo hemos preguntado, que es asombroso. Ni lo hemos preguntado, porque no queremos saberlo.
Para acuñadear lo que queramos.
A ver, realmente que coincidan, tenemos Cuba Libre, Labyrinth, Fields of Fire.
Time of Crisis.
Ah, no. Time of Crisis no lo ha anunciado. No. Y bueno, es verdad que no lo habían anunciado en el primer lote, pero sí que dijeron que lo querían sacar cuando saliera el Congreso de Viena. Me parece que también salió NAC diciendo que era uno que lo querían sacar en el futuro. Pero de los actualmente son tres los que coinciden. Entonces, joder, la verdad es que a mí, yo evidentemente no sé cómo se realizan estas negociaciones entre empresas, pero mi sensación siempre había sido que tú tenías algún tipo de exclusividad cuando tú adquirías un...
Es que depende del tipo de licencia y el tipo de contrato. Claro.
Evidentemente, los productos que están sacando ambas empresas no son los mismos, porque una está sacando un pack de idiomas, una traducción, otro está sacando el juego completo. Pero a mí me parece, joder, que
se pisan. La editorial debería controlar qué es lo que va a sacar cada uno y controlar el... Pero bueno, no sé, aquí GMT yo creo que es que necesita cash.
Es que
la dicho que se mate.
O no se enteraron de nada.
También la sensación que tuve tras oír, igual no es así, que insisto, yo no tengo información, pero la sensación, yo sí que me escuché todo el episodio de NAC en el que hablaron de esto, y la sensación es que NAC tiene la posibilidad de publicar cualquier juego que tenga en el catálogo GMT.
Por eso.
Claro, atar eso con una editorial, claro, ¿qué haces entonces? Ninguna editorial española pues, puede publicar nada. Porque NAC tiene un acuerdo de publicar cualquier cosa, no sé.
Yo no recuerdo eso, que dijeran eso exactamente, que podían sacarlo todo. Yo creo que dijeron una lista bastante grande de juegos, pero no recuerdo todo. Como...
Mira, está Carlos en el chat, igual nos lo puede aclarar.
No sé, a mí me parece raro y me gustaría ver qué pasa en el futuro y si realmente vamos a ver...
Desde mi punto de vista son cosas que primero que NAC ya está dando fechas concisas de cuándo va a sacarlo. O sea, de hecho, hoy o ayer me llegó el correo ya de cuándo sale cada uno de estos juegos. Y si no son a finales de este año, son a primeros del que viene. O sea que, por mucho que Devir quiera correr en editar esto,
no,
extraño mucho que lo tengamos.
Hay muchísima gente a trabajar.
Incluso el año que viene. Incluso el año que viene. ¿Esto qué quiere decir? Que si NAC te saca 300, no sé cuántas copias sacan, 300 copias por cada 200, no sé, por cada juego, pues muy probablemente cuando uno quiera sacar el juego, cuando Devir quiera sacar el juego completo, ya no existan estos juegos en NAC. Es la impresión que puedo tener, ¿eh? Pero vamos, que...
Claro, lo que pasa es que, a ver, ten en cuenta que yo, o sea, al final no, el mercado del wargame en España tampoco es tan grande como para que Devir, si Devir, por lo que nos ha contado alguna vez, sacan ediciones de 2.500 juegos, 2.500, y luego tienes una base ya de 300 tíos que tienen su juego con la traducción de NAC. Bueno, no lo sé, es que es verdad que...
No, es que
como se vendiendo tanto que se vendía el Empire of the Suns, las 2.700 copias.
El perfil es muy diferente, yo creo. O sea, hay gente que si no está en castellano se lo va a comprar.
Sí, pero que te quiero decir, pero claro, tú ahora mismo estás en la... Claro, es que ahora hay varias posibilidades. Tú tienes ya el juego de FMT. Y dices, pues me quiero comprar la actualización en español. ¿Pero te la quieres comprar o prefieres esperar a que Devir saque y te lo saque todo en español?
Bueno, pero si ya estás viendo que Devir te lo va a sacar en 2027, dices, hay muchas cosas aquí encima de la mesa.
Es verdad que eso yo creo que va a depender mucho de lo que Devir sepa, corra ahora un poco por sacar esas ediciones, lo que hará que la gente se decante por un producto o por otro. Es posible que sí que sea más importante el que lo saque. Es verdad que al final... Si NAC ha dicho que va a sacar pocas unidades, no creo que sean las mismas unidades que va a sacar luego Devir del juego. Entonces, no vas a pisar a todo el posible comprador con uno y con otro producto, pero no sé. A mí me sigue pareciendo raro. A mí me gustaría ver, cuando vea dos, veré, porque todavía no sé si es que Devir si GMT ha cometido un error.
Hay una pregunta en el chat. Que dice, una pregunta que juzgo interesante. Decir, ¿recibe subvenciones de la Generalitat de Cataluña? A ver, una empresa licita subvenciones a quien corresponda sobre los temas que ella crea conveniente. Si hay una licitación, por un ejemplo, de un proyecto de limpieza en mi barrio y Devir licita y lo gana, pues tiene una subvención. Hacer eso. Es que
no
esto,
creo que sea.
Ya, pero que te quiero decir que, igual que es un fondo Next Generation, un préstamo ICO, un préstamo tecnológico de estos que hay ahora para financiación de startups.
A ver, es probable que debía.
Por la compra de maldito, seguramente haya licitado a una subvención, digo yo.
No, o sea, a lo mejor
es que
yo,
estas cosas.
No creo que tenga mucha importancia, pero a lo mejor yo creo que a lo mejor sí que tiene
alguna subvención
y que haga un juego en catalán. Por ejemplo, ahora que ha sacado el toilet de español en catalán.
Eso es muy potenciado desde las administraciones. También
si somos unos cuñados en el asunto de la pelea NAC de Beer y lo que va a sacar uno y no, y el otro, y en algo, en juegos por lo menos, alguna idea tenemos. No te quiero contar.
Ah, bueno, sí. Pues a mí,
estos cuñados.
Realmente, eso no, ni idea. Vamos, no creo que sea... A ver, que yo no lo quiero ver como que esto es una pelea entre uno y otro, hay que tomar un bando.
Salimos ganando nosotros.
Evidentemente aquí los que ganamos somos nosotros. Cuantas más opciones haya, mejor para nosotros. Que tú quieres tener el juego completo y te aparece esperar, pues te esperas a Devir. Que quieres tal, te compras el pack de NAC. O sea, dentro del punto de vista del usuario es cojonudo. A mí sí que me viene una duda que lo he oído. Siempre la he tenido cuando lo oí esto y lo he visto también en algunos foros. Evidentemente, cuando tú sacas un manual o un juego oficial, ese set de reglas, digamos, que genera como una especie como de estatus de oficialidad entre que tú vas a jugar una partida, ¿no? ¿Y qué pone el manual, no? Si ahora tenemos dos traducciones distintas por dos equipos distintos del juego, y yo tengo la edición de NAC, Roy tiene la de Devir, vamos a jugar una partida los dos y mi manual dice una cosa y el de Roy dice otra.
Estamos jugando a mi juego.
Pero pegamos.
Las pongo
y en mi juego se juega con mis reglas.
Exacto.
Es verdad que va a ser una situación un poco rara porque no se ha dado nunca un... Bueno, a lo mejor en ediciones distintas, pero no en ediciones simultáneas. Dos manuales oficiales con posiblemente términos distintos, ¿no?
Iba a decir, si un juego lo traduce una editorial, la otra tiene que hacer un trabajo completo o a la vez, no sé cómo funciona esto, al existir ya, porque además...
Hombre, yo no creo que una editorial le queda hacer...
La traducción tiene su propia propiedad intelectual.
Sí.
¿Del traductor o de la
del traductor? Depende si el traductor le ha cedido los derechos a la editorial...
O está en nómina o es un trabajador de la empresa.
Claro, entonces los derechos entonces pertenecerán a quien compita.
Bueno, en el caso de NAC, el traductor es alguien que están hablando por lo menos con un traductor que es uno de los profesores de la academia.
A mí hubo gente que me comentó que como esto se salía muy rápido y muy deprisa y muy tal, que a ver si lo que hacían era coger traducciones que andaban por ahí.
Y yo sepamos, ¿no?
Que yo sepa, a mí eso no me consta. No. Están pagando y están contratando traductores.
Sí.
Hombre, es que si fuera lo contrario, yo creo que sería bastante feo y cantaría bastante y le darían bastantes palos.
De hecho, Carlos estuvo consultando y buscando gente que conociera incluso el juego para estas traducciones. Varios foros le he visto buscando gente y de hecho se puso en contacto conmigo también por si conocía a alguien.
Yo fui el que le pasó el del Fields of Fire. Esto comentaban por ahí y creo que es interesante. Aquí tiene un problema en las tiendas. Claro, tú a la hora de hacer un pedido de material, o sea, sabiendo
no,
que hay
yo
dos.
Creo que no, ¿eh? Es que tampoco. Pues, yo no, mi sensación es que no van a coincidir en el tiempo ambos productos.
Las tiendas,
a lo mejor me equivoco
enseguida. Y aparte, si mal no recuerdo, NAC no iba a distribuir esto a tiendas. Distribuiría lo que les sobrase,
cierto,
si les sobraba algo.
Cierto,
son muy pocas copias lo que va a hacer. Si alguien está interesado, eso es una cosa que hay que avisar. Si alguien está interesado en una de las de Mac, que lo pille porque van a salir muy poquitas copias y probablemente no acaben llegando a tiendas y nada así.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ahora un poco lo que va a decantar un poco en cada uno de los productos, quién hacia que se decante van a ser el tema de las fechas. Entonces, yo creo que. Bueno, y al final es verdad que lo de NAC va a ser más pequeño. Entonces, bueno, siempre, si luego Debbie saca una edición más grande, si tienes un producto que tiene mucha demanda.
Un volumen de 300 es un volumen grande, ¿eh?
Sí, bueno. Pero por ejemplo, para un juego, juegos como estamos hablando, mejor del Cuba Libre, que yo creo que es un juego que se puede vender muy bien. Fields of Fire, tengo mis dudas porque es un juego duro. Pero, por ejemplo, Cuba Libre, que es un coin que es de los, precisamente el coin más asequible, de los que yo por lo menos conozco, me parece de los más asequibles. Que es además una temática que no nos queda muy ajena. Yo creo que es un juego, por ejemplo, que yo creo que se va a vender muy bien. Entonces, yo creo que no creo que haya mucho problema en que NAC saque sus 300 copias de traducción y luego Devir venda su edición, ¿eh?
¿Y cómo veis los precios? Porque es verdad que se habló de, por ejemplo, el Fields of Fire creo que sale a 25 euros, si no recuerdo mal.
Me parece una locura, ¿eh?
25 euros. A mí me parece que con todo el material que trae el Fields of Fire.
Es mucho material. Pero claro, es 25 euros más el juego, ¿eh?
Sí, bueno, pero para que yo diga que un juego está barato.
Claro. Pero claro, estás pagando.
A mí, final, como un juego con el Fields of Fire. Como el Fields of Fire me genera una duda. Yo muchas veces lo he dicho, que cuando ha salido, yo tenía un juego en inglés, me pasó con la mayoría de los juegos que ha sacado Devir, que yo ya tenía la edición del Sendero de Gloria, de tal. Sí que es un juego que a mí me interesa, aunque lo tenga ya en inglés, comprármelo en español, porque bueno, es un CDG, me abre la posibilidad a comprar con otra persona que no sepa español. Pero con el Fields of Fire, por ejemplo, a mí no es un producto que me interese. Vale, yo, porque sé inglés, ¿no? Mientras que, aunque sepa inglés, sí que me interesa comprarme, si tuviera el Cuba Libre, me interesaría comprarme el material del Cuba Libre, pero, por ejemplo, el Fields of Fire a mí no me interesa. Entonces, justo con el Fields of Fire tengo esa sensación un poco de que creo que está, me parece un producto menos interesante para el que ya sabe inglés. Porque yo soy consciente, y además luego es una cosa que he hablado con mucha gente que me ha dicho que le ha pasado lo mismo, que tenía mejor el Sendero de el Imperio del Sol, que lo tenía en inglés, lo sacó de Vir, y dice, bueno, vendió su copia y se lo pilló en español. Por esa justificación de poder abrirte a jugar con gente que no sabe inglés. Pero el Fields of Fire es un juego en solitario, ahí lo veo menos justificado. Entonces yo ahí tengo más duda de si va a haber mercado para ese juego.
Pero yo creo que el perfil del que va a comprar esto se va a comprar el juego también.
También te digo una cosa, ¿eh? Para juegos como el Cuba Libre o el Congreso de Viena, tener un segundo manual en la mesa a veces no está mal, ¿eh? Agiliza un poco el rollo. Así que ni siquiera algo ganas y aparte tienes eso de ventaja.
Bueno, yo creo que el resumen es que para nosotros es cojonudo.
Sí.
Porque hay un montón de juegos que sé que vas a tener la posibilidad de tenerlos en castellano.
Lo cierto es que estamos ante una situación un poco nueva porque esto no había ocurrido y yo no sé de ningún país donde haya ocurrido podamos ver qué es lo que ha pasado. Pero esta situación de que esté sacando un kit de traducción por un lado y por otro se anuncian los juegos totalmente íntegros en edición en español, pues hay que ver cómo va a funcionar. La verdad es que yo no tengo ni idea. Entonces, lo único que me surge es la curiosidad de ver cómo evoluciona cada uno de los mercados para verlo, ¿no?
Y en cierta manera me gustaría saber la llamada que habrán hecho ambas editoriales a GMT para decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No?
Bueno, entiendo que una lo habrá hecho después de saberlo, cómo actúa la primera, ¿no?
Sí, claro. No sé. Evidentemente NAC fue la primera en anunciar estos títulos y luego fue Devir, pero entiendo que por eso la llamada será de NAC a GMT diciendo, oh, what the fuck, ¿no?
No sabemos, es que no sabemos el contrato, no tenemos ni idea, pero independientemente de eso, pues bueno, pues vamos a ver cómo funcionan los kits de traducción y vamos a ver cómo funciona la demanda que tendrá de Beer con respecto a los juegos. Así que
esto podría pasar en euros.
A ver, en euros sí que se han publicado juegos, por ejemplo, lo que os comentaba fuera de antena. Yo tengo un Medina que es de Beer, pero realmente es un, el juego está en alemán. Venía un folio detrás en español y las reglas vienen como en formato digital, es decir, está el libreto y todo eso, pero no es una impresión en español del juego, sino que es una especie de kit de traducción que viene dentro del juego. La trasera estaba en español, pero tú quitabas el papel ese, cuando abrías el plástico, se caía el papel de atrás y estaba el texto, o sea, la caja en alemán. Con, pero curiosamente,
grabas todo junto.
Con el logotipo en, claro, de Debir.
Pero, por ejemplo, imaginad el tema del SIA, ¿no? Que lo saca Maldito en su día con solo la traducción en castellano. Y a su vez publica Debir que va a sacar el SIA. Esto, o sea, esto en euro yo no veo ni por el forro. Claro, claro.
Debir hizo esto de los packs durante un tiempo. Maldito hizo lo de los packs durante un tiempo. Creo que lo hizo con el Site, con el SIA, pero no le funcionó. Fue una cosa que dejaron de hacerlo porque dijeron que no les era muy rentable. Pero claro, una cosa es euros, otra cosa es Wargames, que es, son públicos distintos. Pero la verdad es que es curioso. Yo una cosa así de competencia, si GMT tuviera más las pilas puestas o lo que pase, no debería pasar, porque normalmente las licencias suelen ser por idioma. Hay, ¿te acuerdas? Tú arriba lo sabes, que hay editoriales que Inicia, por ejemplo, los ha crujido porque publicaron, distribuyeron en idiomas en los que no tenían autorización para distribuir.
Sí, y mira, tienes por ejemplo The Quest for El Dorado, que es una cosa muy curiosa. Hay versión inglesa de Ravensburger y los finlandeses pueden publicar la versión en 12 idiomas, incluido el inglés, pero no pueden vender en Estados Unidos directamente o en Inglaterra o algo así, ¿sabes? O sea, porque está la distribución de Ravensburger. O sea, sí, tienen, digamos, la licencia de idiomática, pero no la de distribución. O sea, un rollo muy raro, tío.
Que sí, lo que decimos, en función de cómo firmas, pues salen unas cosas, salen otras, ¿no? Pues yo qué sé.
Sí, bueno, pero que Inicia es de los que te ponen un buen tocho, ¿sabes? O sea, ese no creo que se deje ningún hueco libre. Seguro que tiene un control absoluto sobre lo que te está cediendo y cómo te lo está cediendo y por cuánto te lo está cediendo.
Es conocido por eso, sí.
Sí, sí, no, además ha crujido a más de uno porque llega un momento en el que ya no puedes vender. Eso pasó con Fantasy Flight Games. Que con los Games Workshop, ¿os acordáis? Que se acabó y no, tuvieron que retirar los juegos.
Sí, y pues así están ahora de precio.
Claro.
Todos esos.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa, ¿no?
Pues eso, pues veremos a ver qué pasa. Pero curioso el tema, es un rato. Así que mucha curiosidad. Pero vamos, todo esto cuñadeo porque realmente nosotros directamente no conocemos nada.
Bueno, yo volver a meterme con Debir, que sé que a Garriga no le gusta que se lo diga. Qué poquito han dejado tiempo para que el Imperio del Sol alcance el de 500, tío. Pero sigue siendo mi queja con el tema de los proyectos de D500 de Debir. Ya han anunciado que no ha salido adelante y nada, pero lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que yo sigo pensando que los Wargames son productos que se cocinan a un ritmo más lento que los euros.
Yo creo lo mismo que tú. De hecho, a ver, yo creo que el límite que ponen, que es un mes y medio, deberían ampliarlo un poquito. Yo también creo que si lo dejas mucho tiempo...
Sí, estoy de acuerdo contigo. No te digo que lo tengas que dejar ahí hasta que salga adelante. Pero me parece que un mes y medio me parece muy poco para este tipo de juegos.
Yo, si hay interés en un mes y medio, se hubiera visto. Si no hay interés, sí, dejadlos ahí enquistados.
Yo creo que es orientativo.
Pero Arcade, precisamente el mundo del Wargame me parece que todo esto se cocina más lento. La gente a lo mejor no está tan enganchada como a los medios como a los euros. A lo mejor hay gente que le ha costado enterarse de que Debir había sacado ese proyecto. Porque no, es cierto que yo creo que el wargamero está menos pendiente de eso. Hay menos canales de noticias de Wargames, hay menos que en el resto de juegos. Entonces yo creo que todo eso... Evidentemente cada editorial hace lo que salga del culo y lo que tiene que ver es realmente si va a poder ganar o no perder dinero con estas ediciones. Pero a mí sí que me gustaría que para este tipo de juegos hubiera un... Porque me parece que son distintos a los euros, que hubiera unas condiciones un poco distintas en ese sentido. Y que dieran un poquito más tiempo a que los medios... los medios. A mí no me gusta decir los medios porque nosotros los cuñados que hablamos de estas cosas, demos un poquito la turra con ello, la gente lo acabe viendo y pueda meterse. Si nosotros somos nosotros mismos, que lo podemos decir a lo mejor hoy, entre que luego emitimos el programa en podcast que para que la gente lo escuche, pues a lo mejor han pasado un par de semanas. Luego esa gente se lo escucha cuando tiene tiempo y a lo mejor cuando lo ve, ah, mira, ha salido el Empire de Sam, me voy a meter, mira, lo ha quitado de Vir.
El P500 tal y como está, yo no sé, ¿de Vir te cobra algo por hacerlo?
No, que no. Esto es una cosa que lo ha dicho mucha gente y lo decían en los comentarios del último programa, porque la gente decía, es que te cobran y luego no te puedes echar atrás. No, no es cierto. O sea, yo no sé si os habéis metido o no, pero tú te metes y de Vir te cobra exactamente igual que en el P500. Te cobra cuando va a llegar a los almacenes.
Pero hay un compromiso de pago, Roy.
Hay un compromiso de pago como en GMT también, ¿eh?
No te cobra, pero hay un compromiso de pago. Quiere decir que no tienes que dar tus datos bancarios. No te cobran, pero ellos ya tienen tus datos para que cuando esto vaya...
Hay una garantía.
No,
hay una garantía.
GMT también.
Arriba, reserva, lo va a coger.
Un compromiso de pago.
En GMT también, pero tú te puedes dar de baja. No es que te puedan impedir.
Yo por lo que he visto, yo no me he metido, pero en GMT, por ejemplo, tú es tan sencillo como meterte en la web y eliminar. Y en DeVirus tienes que mandar un correo y explicárselo y que te quiten.
Correcto, pero vale, ya es... fíjate que hay un derecho de renuncia. Esto ya son leyes europeas. Entonces, tú tienes que poder cancelar el pedido si quieres. Ahí no se puede meter. Otra cosa es que sea más cómodo o menos cómodo. Pero ellos no te cobran hasta que el momento en el que lo van a enviar y en principio puedes retractarte. Otra cosa es que sea más o menos cómodo, pero puedes hacerlo. Y yo, volviendo al tema, yo creo que lo que importa es la tendencia, ¿eh? Y fíjate, yo creo que sí que hay que dejar más margen para los wargames. Pero, por ejemplo, sí que les ha pasado en algunos momentos a algún juego euro que ha quedado a las puertas a 50 títulos o así y han dicho, vamos a ampliar un poquito el tiempo para ver si llega o no llega. Y en los wargames yo creo que se hubiera hecho lo mismo si veían que la tendencia era bueno. Es que muchas veces, estas veces es la tendencia, ¿eh? Igual que pasa en GMT. En GMT, el que se acelere más o menos un juego, aparte de lo que dependa del diseñador, también es que se ve que el P500 sube muy rápido o sube muy lento, que también es un indicativo de la prioridad que tiene el juego y de la expectación que tiene. Entonces yo creo que aquí también es un poco por lo mismo, lo dejan en mes y medio, ven que ha subido bastante bien, pues igual lo pueden alargar, ven que no, pues no lo
van a hacer. Yo la realidad, la sensación que tengo con ese juego, por complejidad, por duración y demás, creo que el perfil de gente que no lo ha comprado en la primera o la que pueda ver después es muy pequeño.
Yo totalmente de acuerdo, pero si yo me refiero al concepto de que hagan lo mismo con todos los wargames, que lo han hecho con el For the People.
No, creo que no cogió tracción, tío.
Claro, sí. Pero yo creo que va a ser muy complicado que ningún wargame de los que han sacado ediciones coja tracción contándole sobre ese poquito tiempo. Cualquiera de ellos, cualquiera de los que han sacado.
Es que yo creo que no hay público para eso.
Este juego es rey de la balda, ¿eh?
Sí. Que sí, no hablo tanto del juego en sí. Hablo del concepto de que si quieres sacar una reedición de un juego que ellos ya han editado, de un wargame, solo le den ese poquito tiempo para que llegue a sus números. Me parece que es un problema que tienen los wargames, en el que evidentemente la base de jugadores es mucho menor. Seguramente la base de jugadores se informe en muchos menos medios de lo que se informa un jugador de euros, en el que enseguida que DeVir lo ponga en D500 mucha gente se va a enterar, y me parece que muchos jugadores de wargame esa información le va a llegar mucho más tarde. Por lo cual, creo que ese tipo de cosas deberían de tomarse en consideración para que hubiera un poquito más de tiempo. Evidentemente, si lo ponen 4 meses y no alcanza, pues evidentemente pues no lo editarán. Eso es normal. Yo no lo que digo es que lo saquen sí o sí. Ellos tienen que ver si es un juego que van a vender, porque lo que no quieren tener es copias ahí que no se vayan a vender y comerse el dinero. Pero sigo creyendo, mi sensación es que deberían de darle un poquito más de tiempo a estos juegos.
Fíjate, a veces se nos crea la percepción falsa de que un juego... tiene que editarse y hay público y tal, pero no lo hay. De hecho, pasa, fíjate, en GMT le pasaba con el 30 Years War, que de vez en cuando aparecía alguien diciendo, este juego está bien, ¿cómo no lo reeditan? Y GMT al final les acaba diciendo, pero es que si nos ha costado años limpiar todos los que tenemos en los almacenes, ¿cómo lo vamos a reeditar? Quedarán, a lo mejor, 300 personas que lo quieran en el mundo, pero eso no te da para hacer una tirada de 1.500 mínimo, que es lo que tienes que hacer. Sí. Ahora bien, lo que dicen en el chat, yo creo que es cierto, que DeVir debería arriesgarse más en los de 500. La reimpresión está muy bien. Y yo a lo mejor no quieren meter más tralla ahora que hayan anunciado tantas novedades. Y por mí que no lo hagan, porque prefiero que saquen lo que han anunciado. Pero, por ejemplo, podían sacar un D500 de las expansiones del Command and Color Ancient o del Combat Commander Mediterranean, que queda por salir, y ver si eso sale adelante. Porque eso es una cosa... que habría que ver, yo no lo sé, pero habría que ver si tiene público o no.
DeVir no es una editorial de Wargames.
No.
Devir no es una editorial de Wargames.
Bueno, escucha, hasta ahora ha sido la editorial, hasta hace unos años que salió NAC, era la editorial de referencia de Wargames en España.
Pero era la única.
No es una editorial que su peso esté en el Wargame.
En ese momento era de las pocas, por no decir la única.
Bueno.
Claro, pero luego hemos visto el nacimiento de NAC, el nacimiento de Draco, el nacimiento de HQ. Esas son editoriales que se dedican solo a eso. Devir no solo no se dedica solo a Wargames, sino que es un nicho dentro de la editorial,
sí,
en
por
la que sacan un perfil de juegos que les gustan a un aparte de la directiva de Devir y deciden sacar esos juegos.
Desde ese momento,
compararlo con cualquier otra editorial que se dedica a esto es peligroso. Y no sé.
Si ellos lo sacan de 500 es que hay una especie de interés por saber si lo van a sacar a reeditar.
No, pero creo que igual, si el volumen que tienen para un año es de, pongamos, 50 juegos, en Wargames van a sacar un 5%. Y ese 5% va a estar ya supeditado a... O sea, al final, yo, desde mi punto de vista, si algo tengo... Cualquier editorial de estas, cuando saca algo, es con intención de venderlo.
Por supuesto.
Sí, simple. Y desde mi punto de vista, Devir funciona de una manera muy, muy, no sé cómo llamarlo, pero muy directa en este sentido. Si no sacan expansiones, yo creo que es el mismo motivo. O sea, es el mismo motivo de las expansiones, el mismo motivo con los Wargames y el mismo motivo con todo lo que tiene que ver con la editorial. Para mí son movimientos muy estudiados, muy valorados, y a esta editorial, pues determinados movimientos no le interesan.
Que sí. Que yo no critico que... Yo no estoy diciendo que Devir tengan que sacar el juego. Sí, no, evidentemente. Si ellos tendrán que saber lo que tienen que sacar o no. Al final es un negocio y no es un negocio que no está para perder dinero, por supuesto. Es simplemente que si ellos ya han mostrado interés de sondear a la comunidad, si hay un interés en reeditar un juego... Otra vez, creo que estos juegos necesitan un poquito más de tiempo para que eso alcance los números. Sobre todo, además, porque me parece, desde mi punto de vista, que evidentemente yo no soy empresario, no es mi empresa, cuando tú tienes ya un juego en el que tú ya has hecho esa primera edición, no tienes ningún tipo de... No te cuesta nada dejarlo más tiempo. Porque ni siquiera tienes que hacer un trabajo previo. No es como, a lo mejor, cuando tú tienes una primera edición o cuando le preguntas a la gente qué juego es el nuevo GMT que quieres que editen. Porque a lo mejor ese juego, vale, pues lo tengo que coger, tengo que trabajarlo, producirlo, traducirlo, lo que sea. Pero es que en estos juegos que ya están editados, yo lo pongo ahí, cuatro mesecitos, que sale adelante, lo mando a imprenta y punto. Es que no tengo que hacer un trabajo.
Que si hubiera sido cosa de 15 días más, estoy seguro de lo que dice Roy. Que si el juego tiene un interés y ha llegado a un número en pocos días, yo estoy seguro que lo hubieran dado más días. Esto es hablar por hablar. Cuando esté por aquí Xavi,
preguntamos a Xavi.
Pero yo estoy con
Roy. No te lo dices, amigo Xavi.
Yo estoy con Roy. Yo creo que la realidad de esto es que ese juego no ha tenido interés en los días que ha estado, o ha tenido un interés demasiado bajo y está viendo que no llega. ¿Para qué lo voy a prolongar?
Sí, así que no voy al juego en particular. Y ya te digo que yo, para mí, que haya 2.700 copias en circulación del Imperio del Sol ya me parece más que suficiente para rellenar
los
potenciales jugadores españoles.
Lo único que tiene una valoración en el mercado de segunda mano que alucinas.
Ya.
Es curioso. No es real porque, bueno, pues yo ahí estoy un poco con la teoría de Roy, ¿eh? Yo estoy ahí un poco con la teoría de
Como
Roy.
Como este Chupabalda se vende caro porque Chupabalda, pero el For the People, que ese se intentó jugar, ese no ha subido de precio.
¿Por qué? Pues porque la gente lo ha jugado y ha dicho, uff, esto es muy complicado, esto es muy difícil, no sé qué, me lo voy a quitar de en medio.
Y con el Empire, pues están haciendo lo que hago yo con el Pacific War, que está guay ahí con los libros, qué bien.
Roy, he empezado a jugarlo.
No me digas, ¿y qué tal? ¡Qué maravilla! Eso es la salud.
Sí. Pues bien, a ver, lo que pasa es que lo estoy jugando en solitario.
Para aprender, sí.
No, de momento no tengo posibilidad de ir al club a jugar, no hay nada.
¿Y cómo estás haciendo la logística?
No, la es que no estoy utilizando los track adicionales. Como juego en solitario, no escondo las task force ni las unidades, entonces está todo en el mapa. Entonces realmente la huella que utiliza el juego es un juego normal y corriente, porque son dos mapas. No necesitas nada más. Bueno, luego dos mapas y el track de turnos y eso, que sí, eso es lo necesitas. Y luego lo que tengo son todas las unidades, las tengo directamente en el mapa. De hecho, en el propio, en las propias reglas del manual te dice que si no quieres jugar con Task Force, que juegues así y que la niebla de guerra, entre comillas, la implementes no dejando que el jugador...
como en los stacks.
Eso es. Evidentemente, si tú ves un stack muy gordo y uno ves uno, pues bueno, ¿dónde está el acudo butari?
Está.
Vale. ¿Dónde está la...? Vale. Pero es verdad que no, si quieres jugar de esa manera, pero bueno, como estoy jugando en solitario, pues no tiene sentido el estar escondiendo las cosas. Y lo que me llama mucho la atención es lo que se parece al Empire of the Sun.
¿Verdad?
O lo que el Empire of the Sun se parece realmente al Pacific War, porque evidentemente uno es un hijo del otro. Y es que, claro, estás jugando y dices, joder, pero si esto es todo lo que está en el Empire of the Sun, pero expandido. ¿Qué gran trabajo de síntesis yo creo que hizo Mark Herman cuando hizo el Imperio del Sol y sintetizó ese monstruo del Pacific War en el Imperio de Sun?
Pues diciendo eso yo me quedo, ¿cómo tiene que ser el Pacific War para que el otro sea algo sintetizado? O sea, ojo.
Claro, pero es que el Pacific War es un monstruo que te lleva meses y claro. Esto y lo otro es una cosa que se juega en una o dos tardes.
Exactamente, es decir, cómo sintetizas un juego, lo que dice Roy, que puede estar un año jugando la campaña del Pacífico entera a algo que juegas en dos tardes. Evidentemente hay complejidad, porque el Empire of the Sun tiene complejidad, el Pacific War también, pero es que todo está ahí en otra escala, en otra forma, más sintetizado la carta, pero es que todo lo que está en uno está en otro.
Claro, lo que en el Empire of the Sun es una tirada, hacer una tirada sorpresa, aquí son varias tiradas en varios momentos, de forma secuencial, mandando patrullas, es otra cosa.
Y ya te digo, para jugarlo en solitario no te hace falta la... hacer el despliegue brutal de todo el sitio, sino que tú puedes jugar con las así, mira, yo estoy jugando así, es decir, ahí tú ves que cada las marcadores están realmente ahí. Esto cómo se juega realmente en realidad, para la gente que no lo sepa, es que realmente todas las unidades están escondidas dentro de un marcador que marca que ahí hay una Task Force, ¿no? Entonces tú en el mapa solo ves, pone Task Force 17, Task Force 18, Task Force 29. Y luego todo eso va en unos displays adicionales donde tú tienes la asignación de cada una de las unidades que conforman ese Task Force. Entonces, a lo mejor, si tú tienes un sitio que tienes 3 portaaviones, 2 cruceros, 4 destructores, no sé cuánto, todo eso lo tienes en un display adicional y esa representación en el mapa solo es un sitio que pone Task Force 1. Entonces, cuando juegas en ese sentido, sí que el espacio que come en mesa es brutal. De hecho, la mesa de juego que yo tengo, que es bastante grande, a mí no me cabe.
Es decir, ¿cómo se nota que te has comprado una mesa nueva para jugar,
Sí, pero no me cabe. O sea, es un juego que no me cabría con los Task Force. Sin embargo, si lo quieres jugar en solitario, pues puedes jugarlo perfectamente con las cosas desplegadas. Así que nada, ahí estoy dándole al Pacific.
Mira, esta foto además es de Borat.
Ah, sí. Es que Borat lo estuvo jugando en el club. Estuvieron jugando varias partidas en el club. De hecho, eso es el Club Dragón, porque esa es una de las mesas que tenemos de juego en el club. Es muy chulo. Es que además he estado jugando estos días últimamente un par de partidas por base al Imperio del Sol. Me he enganchado mucho con el Pacífico, estoy leyéndome libros, me he puesto a jugar al Pacífico, o sea que estoy a tope con la malaria, los mosquitos y los cocodrilos.
Lo bonito es que tú vas viendo cómo se mueve poquito a poquito, porque lo que tú ves en lo que es un movimiento de stack, aquí son pequeños movimientos. Entonces tú vas viendo cómo se acercan Task Force, se acercan fichas y dices, joder, ¿cuál es la de verdad? ¿En cuál van unos cargueros? ¿En cuál va toda la Kudo Botai para pegarme? ¿Qué viene ahí? Y tienes que ir dedicándote a sondear una por una, y eso es lo guay cuando ves la evolución de todo esto.
Una cosa que mola es que cuando tú consigues hacer una búsqueda sobre la Task Force enemiga, hay distintos tipos de niveles, sí. Y a lo mejor él dice, no, tienes que decir a lo mejor de solo el 20% de las unidades que hay. Entonces, bueno, pues aquí va un destructor y un carguero. Y dices, ya, ¿y el resto qué hay aquí?
¿Y jugando en solitario, cómo resuelves esas cosas?
No, es igual. Tú no puedes atacar algo que no hayas descubierto. Evidentemente lo que no hay es, si te vienen dos unidades, tú sabes cuál es la gorda. Pero no, lo que te hace el juego es que para poder atacar algo tú tienes que haberlo descubierto primero. Entonces, bueno, pues nada, simplemente tú pierdes esa parte, que es una parte importante, pero puedes jugar, sobre todo para aprender reglas, ver un poco cómo funciona, puedes jugar perfectamente de esa manera, no hay ningún problema.
Pero, ¿y esto lo podrías jugar con todos los paneles y todo? ¿O si lo juegas con alguien tienes que jugar un poco así también y...?
A ver, yo creo que, hombre, a eso sí que conviene a lo mejor esconder las cosas, pero ya te digo que las propias reglas dicen que si no quieres utilizar los paneles, que simplemente no dejes que el contrario mire los stacks.
Con esconder las cosas te refieres a esconderlas por la casa, ¿no? Porque la mesa no entra, entonces en el pasillo pongo tres.
Claro, el problema es que este juego en un club vale, pero en una casa es muy complicado que te entre todo. A ver, yo ya sabéis que yo estuve bicheando un poco con el iPad para este tipo de situaciones. Y tengo un sistema para llevarme displays adicionales al iPad. Entonces, es una forma que tú podrías jugar, es tener que cada uno de los contrincantes tuviera un iPad y llevar ese que registro en el iPad, ese control, o incluso un ordenador con el Vasal. De hecho, yo creo que se puede jugar muy bien. Este juego es el típico que puedes estar con tu ordenador al lado, jugando al juego y teniendo todas tus unidades guardadas en Vasal.
De todas formas, Río, tampoco hace falta desplegar todo para jugar. Es decir, la mayoría de los escenarios que vienen son campañas.
Eso
y a lo mejor usas solamente Birmania y.
Eso es.
Yo ahora mismo. Solamente usas Rabaul y alrededores.
Sí, 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 eso es. O sea, el juego tiene. Una de las cosas que son muy chulas del juego es que tiene un montón de escenarios en el que vives, pues, la batalla, o sea, Guadalcanal. Y te juegas solo Guadalcanal. Entonces, ni siquiera hace falta que saques los dos mapas. ¿Vale?
De hecho, hay un minimapa en el que.
El mapa de Guadalcanal.
Tienen lugar ahí.
Y tú puedes jugar, por ejemplo, pues Birmania y solo juegas lo que es la parte de Birmania. Y hay muchos escenarios. De hecho, yo creo que es una cosa que yo siempre he oído del antiguo, es que realmente este juego funciona más bien en eso que no en la campaña, porque la campaña acaba divergiendo un poco y acaba siendo bastante...
La campaña pasa lo que pasa en estos juegos, que hay un momento que dices, a ver, esto ya no se... Y más lo prende el Pacífico, que el japonés tiene un par de malas tardes y se le acabó la flota.
¿Cómo son de densas las reglas?
Son cuatro libros, Calino, lo estás viendo ahí desplegado. Cuatro libros, ¿qué quieres que te diga?
A ver, el tema de los cuatro libros, esto yo creo que lo hemos contado alguna vez en un programa. El juego trae tres tipos de escenarios, lo que son batallas, engagement y campañas. Hay un libro de guerras, hay un libro de reglas para cada uno de esos tipos de escenarios. ¿Qué es lo que te hace? Son las mismas reglas, pero te quitan todo lo que no aplica a esos escenarios en ese libro. Entonces tú, por ejemplo, el libro de engagements, que es el primero, pues a lo mejor son 20 páginas. Cuando ya pasas a las otras, pues te mete a lo mejor 5 o 6 páginas más de cosas que no entraban en las anteriores. Y luego tienes ya el de campañas que te viene todo. Entonces, bueno,
pero eso es asumible, 20 páginas para empezar a jugar.
A ver, para empezar a jugar no...
Es que eso es un filler, ¿sabes? No te vale para nada las 20 páginas.
Cuando los engagements, estás jugando las batallitas, pero no estás
jugando... De momento estoy jugando los
engagements. Campaña.
Luego quiero, pero mi idea es jugar las mini campañas. No la campaña completa, sino...
Las operaciones, ¿no? O sea, las campañas...
Eso es.
O sea, de Guadalcanal, por ejemplo.
Eso es, por ejemplo. ¿Vale?
Yo quiero llegar ahí también. Es algo que quiero llegar.
¿Estás jugándolo, Roy?
No. Tengo un montón de cosas atrasadas por jugar.
Así no vas a llegar.
Y ni en solitario, con lo cual la culpa es mía. No se la puedo echar a nadie.
Y luego, aparte, es un juego que en Basal tampoco se puede jugar bien por turnos, porque es un juego que tiene muchísima interacción continua. Porque tú mueves y el otro te puede decir si te quiere buscar, si no te busca. Entonces es un juego de muchísima interacción entre los jugadores. Tienes que jugarlo con el otro en directo o con Basal, pero jugándolo con otra persona al lado. Pero bueno, me gusta mucho. Si te gusta el Imperio del Sol, mola mucho ver cuál es la...
Aparte, tiene la ventaja de que te compras un juego y tienes todo el puñetero Pacífico en una caja.
Uh-huh.
Operacionalmente hablando. Con un sistema contrastado, 35 años o más de experiencia. O sea que es...
Que se seguía jugando antes de reeditarse. Este y Vietnam lo que tenía es que, en comparación a miles de monsters que salieron en los 80, es que estos se seguían jugando. Entonces... Ahí está.
Bueno, porque yo creo que ambos tienen ese... No tienes por qué jugar una campaña completa, sino que todos vienen bastante bien.
Sí, pero lo curioso del Pacific War siempre es que la gente se ha flipado y empezaba campañas, tío.
Bueno, a mí me molaría. Yo reconozco que me molaría. No sé hasta dónde llegaría, pero...
La campaña es en este mapa que estamos viendo en pantalla.
Sí, ese es más. O son dos mapas. Lo que pasa es que lo que dice Roy, viene un mapita pequeño, pues porque hay algunas de los escenarios que se pueden jugar un mapita pequeño y no hace falta que juegues estos dos. Y de hecho hay muchos también que solo te hace falta un escenario de estos. Por ejemplo, si juegas Guadalcanal o si juegas en Malaya, pues solo te hace falta el mapa, el primero que se está viendo.
No gestionas cada avión, deduzco, ¿no? En caso de...
No cada avión, pero cada ficha de aviones son 12, 13 aviones. Por ejemplo, si controlas cada Cada portaaviones es un portaaviones, es una ficha de portaaviones. Cada acorazado es una ficha de acorazado. Cada cruceros, cada ficha de cruceros son dos cruceros. Cada ficha de destructores son cuatro destructores. Pero sí que hay bastante. Por ejemplo, todos los cruceros, o sea, todos los portaaviones de la guerra están reflejados en fichas en el juego. Todos los acorazados están reflejados en fichas en el juego.
Bueno, pues ahí lo tienes. La verdad es que, bueno, a mí me parece que es un proyecto chulo, ¿eh?
Sí,
es un juego muy complejo, pero lo bueno que tienes es que, como tienes tantos, es que tienes toda la guerra. No es que digas, me estoy empapando por una batalla, ¿sabes? No es como, yo que sé, algún monster de estos que hay. Y aquel, por ejemplo, del Nats Paris, ¿no? De 1914, que ahora van a sacar otro con el mismo sistema de Rumanía. Pero dice, joder, me voy a empapar aquí un tocho de la leche y solo tengo para 1914. O sea, y es el primer ataque de los alemanes contra los franceses a través de Bélgica. Yo creo que, pues eso, este te cunde más. Si tienes que aprender la RAN de nuestras cabezas, no sé. O sea, yo coste-beneficio creo que es mucho mejor invertir en un juego espeso como este, donde está todo, que en un Monster donde solo tengas una parte específica o no sea una serie. No sé si me estoy explicando. Estoy un poco pocho y ya no...
Ya os contaré. Lo estoy acompañando con un libro que me está gustando mucho.
¿Cuál te estás leyendo?
The Rising Sun, The Decline and Fall of the Japanese Empire.
¿En inglés te lo estás leyendo?
Estoy leyendo en inglés porque no he visto que haya edición española de John Tolan. Es un libro de los años 70, creo, que ganó el Pulitzer.
Oh, qué guay.
Y mola, está muy bien porque te cuenta todo, pero más orientado desde el punto de vista japonés. Que normalmente yo lo que siempre he leído estaba siempre más... De hecho, lo que yo siempre he leído, todo lo que es la parte de Birmania y tal, se centraban un poco en lo que eran los libros americanos y la lucha de los americanos contra los japoneses. Y aquí te habla desde pues un poco las motivaciones políticas, de todo lo que era Japón, los belicistas, cómo se llegó hasta allí, toda la parte previa. De hecho, empieza un poco contando desde la parte de la invasión de China, desde todo lo del Marco Polo y todo eso.
Yo tengo mucho respeto por... Tengo mucho respeto por los libros que ganaron un Pulitzer de literatura, que parece una tontería, pero siempre que me han caído uno en las manos y he dicho, esto gana un Pulitzer, ¿qué tal? Me lo pongo a leer y es súper entretenido. O sea, pero súper entretenido todo lo que he leído.
A mí este me está gustando. Mi única duda es que como tiene ya unos años, no sé si los nuevos investigaciones, documentos, todo lo que va saliendo, si habrá envejecido bien o a lo mejor algunas cosas que este tío cuenta... pues se han demostrado que no son así, porque de hecho, mi sensación, por ejemplo, es que es un poco, no le da, salva mucho, por ejemplo, la visión, la imagen del emperador de Japón, como que, bueno, él
se deja... Claro, también puede ser por la situación política.
Por eso digo, que es un poco la sensación es que eso, que es un libro que ya antiguo. Pero bueno, el tío, por ejemplo, todo lo que escribe se basa en entrevistas que tuvo directamente con la gente implicada, o sea... directamente con los propios implicados en la guerra, con los que habían sido primeros ministros. Entonces el tío habló con todos ellos. Entonces, bueno, tiene esa información de primera mano. Ahora bien, claro, pues ha pasado mucho tiempo, se habrán desclasificado muchísimos documentos. Pero bueno, me está gustando, me lo estoy pasando bien. Me parece un libro bastante recomendable.
Yo hay uno que, bueno, ya he hablado de él yo creo, alguna vez, que está incluido con Prime, si tenéis un Kindle, y te lo puedes descargar gratis. O te lo puedes descargar gratis en la tablet con la aplicación de Kindle si tenéis Prime de Amazon. Y es La Segunda Guerra Mundial en el Mar, de Craig L. Simmons. Y obviamente, aunque habla del Atlántico y todo lo que pasó en el Atlántico, pues el Pacífico es el principal protagonista. Y estamos hablando de un tocho que son 952 páginas. Pero es muy divulgativo, es muy divertido porque está lleno de anécdotas súper graciosas y curiosas, tío, de lo que les pasó a unos y a otros. Y toca todos los palos, todos, ¿eh? Todos. Está muy bien. No llega a la profundidad a lo mejor de lo que te estás leyendo tú, pero este está muy entretenido, ya os digo. Yo me lo empecé a leer porque era gratis y dije, va, voy a ver qué tal. Y, ostras, pues me gustó bastante. O sea, me lo leí en un verano y está bastante chulo. La Segunda Guerra Mundial en el Mar, de Craig L. Simmons.
Sí que estuve cuando quise mirar, miré a ver y había varios del mar, pero es que yo quería también que donde se hablara de todo lo que es la guerra en Birmania, en Malaya. Me interesaba mucho esa parte porque es la que menos conozco. Y muchos de los libros que buscaba se centraba mucho en la guerra naval del Pacífico. Pero yo quería que se tratara todo eso, el conflicto en Indochina, la guerra en China, la guerra colonial en China. Y
bueno, esto sí también trata todo eso. También toca toda la parte de Britania, o sea, los británicos y todo eso, toda esa parte también, claro, porque es toda la guerra en el mar.
Ahí. Oye, ya que estamos con el Pacífico, tengo confesiones del Pacífico.
¡Venga!
¡Confesiones!
Espera.
Confesiones. Una cosa llevó a la otra y...
Me sigo partiendo cuando escucho esto. Bueno, pues el otro día tuve una revelación con el tema del Pacífico, que sabéis que me encanta, no juego una mierda a esto, pero es un tema de los que me gusta. Y había cierta cosa que yo estaba detrás de ella desde hace mucho tiempo, pero valía una pasta. Y siempre para lo que era. Y siempre me había rajado de comprarlo. Y en un momento me dio ahí la venada y vendí todo lo que tenía el Pacífico. O sea, menos el Carrier, que lo sigo teniendo, y el Empire of the Sun, y el Pacific War, pero tenía alguna cosa, vendí el Victory in the Pacific y vendí después el Pacific Victory, que lo tenía de Columbia, que lo había pillado hace tiempo, y vendí los dos. Le vendí los dos a la misma persona en momentos diferentes. Primero me puse a vender uno, se lo vendí a él, y a los pocos días puse a vender el otro y dije, voy a vender todo el Pacífico. Y me lo volví a comprar al mismo tío y yo le dije, oye, yo te iba a ofrecer una oferta, pero es que me lo has comprado tú las dos cosas. Y me dijo, no, lo tengo que probar, Y con el dinero de eso y alguna otra cosa que he vendido, me he comprado...
El Holdfast
Pacific. ¿Qué es esto? Pues esto es un juego de Worthington, que vale una pasta porque es de Worthington y solo por eso vale una pasta, y que es un juego de bloques que te usa la mecánica del Victory in the Pacific, pero resumida. Entonces, yo me dije, el Victory in the Pacific me encanta, pero son 6-8 horas para un juego que es un tiradados. Y este es un tiradados, pero es un tiradados que en 3-4 horas debería finiquitarse. Entonces me dije, mira, no voy a volver a jugar al Victory in the Pacific, no voy a volver a jugar al Pacific Victory, va a ser un lío. Me cojo este que es más resumido y que tengo más posibilidades de jugarlo. Y me lo dejo ahí para tener mi juego rápido del Pacífico. Y nada, el día que lo pruebe, cuando
ya
pueda,
no lo comentas. Comentaré.
Y hablando de estos juegos, ¿qué decís del Fire in the Sky? Que es otro juego de mucho más simple y tal, pero ¿habéis jugado?
No, yo no lo
el Fire in the Sky es que es, bueno, pues como es estratégico, es decir, porque Pacific War, digamos que tiene una huella operacional, lo que pasa es que puedes jugar una campaña y es estratégica, ¿vale? Y dura un chorrón de horas. Es que no es muy comparable. En cambio, Fire in the Sky es comparable al Holdfast que tiene este, en el sentido de que son juegos que tratan lo mismo, o al Pacific, o cómo es el de Columbia, el Victory. Eso, pues ese. Entonces, es más complejo que estos dos juegos, pero es mucho menos complejo que el...
Tiene mucha fama, es un juego que tiene mucha fama, de hecho...
Es más,
lo que pasa es que dicen...
también que el Imperio del Sol también.
Sí, también. Y lo único que dicen es que hacia el final, no sé la nueva edición, pero hacia el final pues el japonés, o sea, digamos que se degrada también un poco la campaña, pero bueno, es que son las cosas que pasan en estos juegos. Que al final...
Oye, este no lo sacó, al final Palace no lo sacó en tiendas, sí. ¿No?
Yo tengo una cosa rara, si queréis os la enseño también.
No sé si los llego a sacar en tiendas, la verdad.
Es que yo creo que no está. Todos los Worthingtons que está sacando, está teniendo el compromiso de sacarlo en Kickstarter y ya está. Y no, esto no está. Bueno, lo venderán ellos directamente.
Yo me hice con él.
Vendiendo a tiendas.
Yo me hice con él.
Sí.
Pero
es un poco lástima, porque al final estos juegos no se pueden conseguir. Y Palanx tiene sus luces y sus sombras, pero son buenas ediciones.
Sí, os lo he preguntado precisamente porque yo lo tengo, pero que además me lo compré porque es uno de los juegos que le encanta a David Gómez Reyoso y en su día me lo recomendó.
De hecho, a mí me suena haber visto, no sé si hay algún podcast he oído yo a Reyoso con él hablando de este juego y otra persona hablando del Empire of the Sun y cada uno hablando de cosas positivas y negativas, comparando un poco los dos. pero no me acuerdo ahora mismo dónde lo vi.
Di, arribas.
Voy. Perdón. Pues mirar, es un juego que sacó Local Load, pero que tuvo que sacar varias versiones de reglas porque las primeras son un desastre. Y es muy parecido al, pues a este Holdfast o a este Victory in the Pacific. Y porque es igual, o sea, los sectores son enormes, por ejemplo, el mapa es tiene un tamaño poco raro. Y lo fui a desplegar para meterlo en mi caja antigatos, pero no me cabe de ancho. O sea, tiene un tamaño un poco peculiar. Pero bueno, pues es...
Movimiento punto a punto.
Va por áreas, sí, va por áreas y por punto a punto. Y lo único que tienes que descargar la versión 4 de las reglas en PDF para poder dejar trabajar con ellas, porque son... Y este es de... Os lo digo, porque el autor... El autor es un japonés. No me acuerdo cómo se llama y no viene la caja. Aquí. El de Pacific War from Pearl Harbor to the Philippine Sea. Y lo pongo aquí. Y es de Yasuri Nakaguro. Que este tío es el de Pacific Fury Guadalcanal, Fury and Midway, el de Greater es Asia Coast Prosperity Sphere, el de 300 Tierra y Fuego.
El Polanzu, sí, esos son los que está sacando Draco,
sí,
ahora.
Sí, sí. O sea, que es el que hace minijuegos de estos, el CDG chiquitito este 300 es de él. Entonces lo vi y dije, ah, pues voy a pillarlo y lo pruebo un día. Pero bueno, a ver, esto ya sabéis cómo va. Porque seguro que es interesante. No sé luego qué tal resultará. Pero también tiene este de Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, que es un juego que salió por Bonsai, me parece, y que luego fue publicado en una de las revistas estas de Multiman Publishing. Y ese sí que es un juego punto a punto, muy sencillito, y que también representa la Guerra del Pacífico. Es una especie de... a lo SNAFU, ¿no? O sea, en plan folio de revista. Y también tiene muy buena crítica este juego. Así que alguien quiere buscar cosas del Pacífico así interesantes y le interesa la guerra. Estos son así cosas raras.
Oye, y el monstruo este del que era de, yo creo que no era de SPI, el War in the Pacific.
Ah, pero eso está, no está ni testeado. Eso
es
que valía 400 no, pavos. El...
Sí, sí, eso no sabéis nada de eso, ¿no? Realmente.
Eso que no funciona. Eso es lo único que yo sé.
Yo solo recuerdo eso, que hay una foto en la BGG de un tío que lo está jugando en las paredes y tiene toda una pared, todo el mapa, y luego otra pared con las unidades. Eso es yo creo que es de los juegos de Wargame que he visto más brutos y más bestias. Y fíjate que los hay, pero yo creo que este es el más gordo que yo he visto nunca.
De los conocidos está también el Asian Gulf de GMT, que era la versión
de Asia.
Y no tiene mala fama ese juego.
Tiene muy buena fama. Lo que pasa es que Asian Gulf al final, o sea, esos juegos son muy tiradados y tienen mucha duración. ¿Vale? Entonces, tirar dados, lo que has dicho tú del Victory in the Pacific, al final son muchas horas
tirando dados.
Y ese.
Mira, este, yo creo que están ahí las fotos. Si bajas un poquito, están las fotos ahí del tío. Esa.
Qué barbaridad.
No te animas con esto, Río, que es más tu rollo.
Yo creo que es lo más bruto que he visto yo nunca en un wargame.
Mirad aquí las unidades a la derecha, las unidades apiladas en los imanes para empezar a mover.
También te digo, te ahorras CrossFit y la de Dios a ti jugando ese juego. O sea, como tengas que estar ahí jugando eso de manera continuada, ya te digo, yo haces piernas.
Joder, pues, o sea, el Pacific War es un filler comparado con esto.
Tú imagínate el kit de ratas de esto. ¿Cómo tiene que ser?
Se juega sin él. No pasa nada.
O sea, esto no tiene muchas pies ni cabeza, porque me parece que eran 11 mapas.
Sí, sí, es una auténtica barbaridad.
Mira, tiene dos libros de reglas, escenarios, ejemplos, tablas.
No es muy bien. ¿Tiene nunca he oído a nadie, no sé si nadie que lo tenga, ni nadie que lo haya jugado, no sé si tendrá escenarios, no sé absolutamente nada de este juego.
Resalido, que tiene, destacado en la descripción, que tiene mapas tácticos de no sé cuántas islas, para que te juegues el desembarco táctico.
Vale. O sea, que no solo eso, sino que luego, aparte, cuando vas a desembarcar en Iwo Jima, tienes que sacar el mapita de Iwo Jima, ¿no?
Claro, sí, pero... eso ya lo tienes en Nimitz.
Sí, pero no, mira, no ese rollo, tío.
Tiene casi 400 propietarios apuntados en la BGG con 11 partidas.
Vaya ratios.
Pero porque las siguen jugando arriba. No las han apuntado porque no las han terminado todavía. Hay 100 partidas en paralelo todavía que llevan 10 años.
¿Qué ratio más jodido?
Y mirar las puntuaciones. Tiene ahí unas puntuaciones más feas.
Bueno, no, oye, pues mira, el 8 es la mediana.
Sí.
No, yo el 8 es el que hay que quitar. De 8 para arriba lo quitas. Y entonces luego ves la panza que tienen. Y entonces ya te haces una idea.
Bueno, no me lo voy a pillar. Fíjate que yo soy de hacer, pero este no.
Vale 400 y pico euros, ¿eh?
Me queda muy grande.
¿Y dónde metes esto? Si es que esto es un locurón. Seguro, ¿eh?
Pero mira, igual que Roy tiene ahí colgado sus mapas de Wargames en la pared, ahí podría ponerse todo el Pacífico, le cabe.
Claro. Y... Estoy seguro que en cuanto le digas a María que tienes un plan de decorar la habitación, lo va a entender a la primera.
Mira, ¿ves el techo? Sí, pues cabe un mapa de un juego.
Juegas como en la serie esta del ajedrez de la chica esta, ¿no? Que jugaba mirando el mapa y movía las piezas de ajedrez en el... ¿Cómo era?
El Gambito.
Sí, el Gambito de Dama.
Bueno, pero tú ahora tienes espacio, ¿eh? Que has vendido toda la SL. Me vine yo al campamento y de camino al campamento iba con las dos manos así, apoyados en manuales de SL y manuales de SL.
Efectivamente, he vendido todo mi SL, lo he vendido en el campamento.
Pero has vendido todo.
Has vendido toda SL, tío.
Todo.
¿Y eso?
No podías haberte quedado uno.
No, lo único que me quedó ha sido el reglamento.
Ya solo tuyo como el purificador de Beast Bellica, ya solo quedo yo, ¿no?
O sea, bueno, me he quedado SK, ¿eh? Me he quedado SK.
Bueno.
Pero he vendido, tenía Beyond Valor, japoneses, yankees, ingleses e italianos.
Hollow Legends.
Los he vendido los 5.
Pues. Madre mía. Pues es un buen tocho, ¿eh? Un buen cajotes.
Sí. Ahí va Roy con ellos en la...
¿Has ganado algo de sitio o ya está ocupado?
No me he comprado... Bueno, me he comprado el Monopoly Knockout.
Ah. Pero, ¿cómo que ha ganado sitio? Ahí no le cabe más juego, le cabe una mesa camilla, si quiere.
No, mira, yo he vendido... En el campamento he vendido 40 juegos.
Madre de Dios.
40 juegos. Os juro...
Que los has llenado.
No, que nunca ha habido un hueco. He vaciado los 40 y no ha quedado un hueco. Es verdad que hay más aire, un poquito más de aire aquí, pero que no hay hueco en ningún lado, tío. O sea, yo me he quedado blanco, tío. No puede ser. Y voy a sacar otro tanto.
De todas maneras es trampa, porque veis que los wargames los tengo aquí detrás, pero aquí no estaban los ASL. Los ASL los había llevado al salón con la promesa de decirle a mi mujer que es que esos estaban ahí hasta que los vendiera. Entonces no he ganado. No he ganado espacio en el armario de Wargames.
Es normal, ¿eh?
Yo ahora tengo espacio. He conseguido negociar una balda para la Revolución Americana. Entonces me he sacado todos los de la Revolución Americana, los he puesto en la habitación, en un armario nuevo que tenemos. Y, bueno, una estantería nueva. Y me sobra espacio. Lo que pasa es que no quiero llenarlo, lo quiero dejar ahí.
Bien,
me gusta que respire. Me gusta ver la balda y que haya un hueco, una posibilidad de crecer.
Para un last minute ahí que veas.
Para un algo, ¿no? Que si no, no te puede dar.
Hay un consejo muy bueno que es el siguiente, que es de Kevin Kelly, el que fue director de Wired, la revista esta tecnológica. Cuando vayas a comprar algo, tienes que saber dónde va a estar colocado. Dice, y así te vas a evitar muchas compras.
Sí, yo ahora sí que intento, vamos, si compro me tiene que caber aquí en este espacio que tengo. Eso ya lo tengo yo claro.
Entonces, si no, tiene que entrar. Si no entra, es que algo tiene que salir. O sea que... Y a mí me parece buen consejo. Por lo menos no te acaban los juegos en el suelo, como aquí al compañero de Albacete. Que al final, pues, empieza a ser es un desvarío. Pero vamos. De todas maneras, también, como están creciendo los juegos, madre mía, tío. Es que vaya tamaños, tío.
Sí.
Es exagerado.
Sí.
Es exagerado.
Yo,
mira, me he comprado, he palmado un poco porque me he comprado la caja del Labyrinth. No sé si sabéis que el Labyrinth vendía en una caja más gorda. Y yo que tenía la primera caja, la primera edición del Labyrinth, y tengo todas las expansiones y no me cabían ni de coña. Y me he comprado la caja del Labyrinth. Y he perdido huecos. Porque lo que antes me entraba todo en uno, ahora me caben dos.
Fíjate una cosa con los huecos. Yo esta semana vendí un CDG que tenía y me compré Hearts and Minds. Y no lo dudé, me compré la versión inglesa. Por el tamaño.
¿Qué?
Por el tamaño de la caja.
Yo no la he cambiado por el tamaño, lo siento, Nac.
Yo lo siento, Nac, pero es que el tamaño de la caja. No.
Yo tenía la inglesa, la vendí y me compré en castellano.
No, yo tengo. Entiendo, porque yo la entiendo en castellano mejor, también.
Sí, sí,
y los PDGs está bien que estén en castellano, pero tío, el tamaño es el tamaño. Y en mi caso, al menos, para mí me manda.
De todas maneras, para mí la mayor diferencia de juego que tengo de que no quiero la edición última española y tal, es el Pax Renaissance. Que yo tengo la que es una cajita así absolutamente mínima, tío. O sea, es que...
¿Sabéis lo que le pasó a Hombre Pollo en el campamento? Se compró el Sekigahara, que pusieron un Sekigahara a la venta por 10 pavos. ¡10 pavos!
Joder, mucho.
Y me venía diciendo, me lo compré, está de puta madre, 10 pavos, pero me dio una bajona. Porque yo conocía el Sekigahara, la versión inicial de GMT, que era finito, y de repente me aparecen con este cajote, y yo digo, hostia, 10 pavos de puta madre, pero ¿dónde meto yo ahora esto? ¿Ahora qué hago? Estaba ahí... Que sí, que sí, no.
Pues Hombre Pollo fue ahí echando billetes por el campamento. A mí también, alguna cosa mía, no me acuerdo el qué, pero algo mío se ha llevado también, a un wargame además. Sí, sí.
Bueno, pues es que no lo he preparado para el próximo día. No, lo del Fire in the Sky, que tenemos un Fire in the Sky que nos envió Devir para probarlo. Y bueno, aquí está viendo a jugar. Un Fire in the Sky, Fire in the Lake, joder, macho.
Alpacas en la charca, ¿no?
Fire in the Lake.
¿Cómo lo han traducido?
El lago en llamas.
El lago en llamas.
El lago en llamas.
No has probado todavía, Arribas.
Lo he jugado en solitario para aprender a jugar.
¿Has probado la aplicación que te dije?
No la he probado por una sencilla razón. Porque quería aprender a jugar, entonces tenía que mover todas las facciones, ¿no? Y bueno, hombre, a ver, como coin, yo que había probado, he probado el Liberty or Death y el Colonial Twilight. El Colonial Twilight no me gustó. Me pareció larguísimo y muy repetitivo todo, las naciones. Liberty or Death me pareció de coña. No sé qué pinta a los indios, no sé qué pinta a los franceses. No sé, dando pingoletas a todo el mundo. No sé, me parece todo muy raro, ¿no? Muy, como muy extravagante. En cambio, a mí este me ha parecido todo hiperintegrado. O sea, esto es un cambio... O sea, todo tiene una justificación que parece más o menos lógica.
¿Viene con la expansión, la edición de Devir?
¿Qué, cuál de ellas?
No sé cómo se llamaba. Había una expansión
con los Saigon, ¿no?
Eso es. No viene.
No viene. Aquí tienes los tres mazos de estos que vienen. 1968, ¿no? O 64, 65 y luego el 68. Creo que son los tres mazos que vienen. Pero aquí sí que te da la sensación de que, bueno, pues son tres bandos muy asimétricos. Hay cosas que pueden pasar un poco raras porque, por ejemplo, a los americanos, si los survietnamitas están subiendo mucho... los subvietnamitas dependen también del control territorial que tienen los americanos. Entonces los americanos como que te pueden hacer la juja para que tú no tengas tantos puntos y no puedas ganar como subvietnamita. Es un poco extraño. Hay cosas un poco que pueden ser un poco gamies. Pero si pasas ese puntito, a mí me ha parecido que está interesante. Está interesante. Luego ya que el sistema te guste, no te guste, se te haga cargante o no se te haga cargante, pero el juego está muy bien. Está muy bien diseñado y está muy bien hecho. Es la sensación que me ha dado a mí jugando solo, ¿eh? Hay que probarlo a 4 y ver cómo funciona. Yo creo que esto a 4 puede ser la risa también, porque claro, pero hay que decir que históricamente ni Vietnam del Norte ni el Vietcong tampoco es que se llevara muy bien. Y no tenemos documentación porque el tema que tenemos es que obviamente los del sur sí tenemos un montón. Los americanos eran mucho más transparentes. Tenemos hasta tiroteos que hicieron contra la población civil, pero de los norcoreanos, o sea, de los norvietnamitas, no tenemos nada, ¿sabes? Porque todo es secreto. Entonces, se cree incluso hay teorías de que la ofensiva del Tet fue una intención de cargarse al Vietcong, que le dejó bastante debilitado, para evitar... que dentro de Vietnam del Norte hubiera una competencia al liderazgo de Le Duan, que era el que iba a suceder a Ho Chi Minh, ¿no? Y O sea que incluso hay una cosa en el libro de Max Hastings, se cuenta que el general que estuvo en Dien Bien Phu, que cómo se llama, Giap. Sí, fue el que había preparado la ofensiva del Tet y no fue así. Estaba tomando los baños en la Unión Soviética. O sea, me recordó a mí el juego este del Kremlin. Sí. Se fue a tomar los baños para que no le mataran, ¿sabes?
Entiendo que cuando haces esta referencia es precisamente porque el coin refleja, ¿no?, la posibilidad de que gane el Vietcong o que gane el tal.
Sí, sí, claro.
Los cuatro bandos son eso, es Vietnam del Norte, Vietcong, Vietnam del Sur y americano.
Claro, ah, el Vietnam solo gana uno. Tenía sus incentivos, la corrupción, el patronazgo que llaman aquí, y los americanos tenían el suyo. Es decir, cada uno tiene sus objetivos distintos.
Sí, yo creo que es bastante común en la mayoría de los coin que hay facciones que se llevan más o menos bien con una, pero tampoco al final compiten con ellos. Entonces,
bueno, en realidad tú...
Yo creo que es por eso lo que era una de las cosas buenas de los coin, es que cuando lo has jugado tal, da lugar a negociación. Decir,
pero tú esto... Fíjate que esta referencia que está haciendo Arribas, yo no la conocía, yo no sabía que había disputas también dentro de los propios... de Vietnam del Norte, ¿no? Las dos facciones de vietnamitas del norte. Yo esta parte del coin no entendía por qué se estaban pegando el Vietcong con los NCAs, ¿no? Son los otros, no, no sé.
NVA.
Pues eso, pues no.
No se pegan, no se pegan.
Pero el interés entre Vietnam los sur vietnamitas y los americanos es lógico que no hay un interés común, pero desde el norte yo creía que sí.
Sí, esa es la sensación que te da, pero luego cuando empiezas a leer te das cuenta de que pues que también tenían sus tensiones y obviamente pues y sus sacrificios. Entonces los norvietnamitas intentaban presionar con una colectivización a los del Vietcong, y los del Vietcong no eran quizá lo suficientemente comunistas para los del Vietnam del Norte, ¿no?
¿Habéis visto la serie de Movistar? Que está ahora mismo, el mítico documental de...
Yo la vi cuando la echaron en Netflix, es brutal esa serie.
Es buenísimo.
Yo creo que es de serie de documentales, me parece que de las mejores que yo he visto. Es brutal.
Una barbaridad. Si no lo has visto, arriba, búscalo.
El de Ken Barnes.
El de Ken Barnes.
Sí, el de Ken Barnes.
Lo empecé a ver, pero luego no me dio tiempo y ya no lo terminé.
Bueno, a mí me parece brutal. Sobre todo de todas las conversaciones grabadas en la oficina del presidente, todo cuando sale hablando Nixon y el...
Sí, pero bueno, cuando sale, por ejemplo, la colina de la hamburguesa, pues es una salvajada.
Bueno, muy buena. Es
que las aldeas, bueno, es una locura.
Yo estoy buscando una novela que es inencontrable en español, pero bueno, a ver si... Matenhor se llama. No hay ni para descargarla. Y bueno, pues a ver si... Pero yo qué sé, algún día, y me gustaría. Que va sobre ese tema, me parece que es donde está basado. O una de las batallas de por ahí. Pero vamos, esto es un cisco todo, tío.
Bueno, al final fueron muchos años. Al final,
pero es que esto empieza en el 50 en realidad, claro, con los franceses.
Claro. Viene arrastrando...
El juego de Dien Bien Phu, ¿no? Se viene arrastrando...
Yo he leído muy poquito el tema, pero lo que he leído es que para ellos es una continuidad todo.
Sí, claro. Consideran que es la guerra de liberación realmente, y empieza con los bueno, no con los franceses, empieza con los japoneses. Realmente.
Con los japoneses.
Sí, empieza.
Franceses.
Realmente Dien Bien Phu empieza con los japoneses y luego ya sigue con los franceses, americanos.
A ver, los japoneses estaban allí, pero llegaron los japoneses, o sea, los franceses ya estaban allí, porque es una colonia francesa. Pero llegaron los japoneses y ahí es cuando empiezan los problemas, en realidad. Porque es cuando Ho Chi Minh pues empieza a luchar por la libertad, ¿no?
Y... Que por cierto, no sé si sabéis que España estuvo involucrada en la invasión de Vietnam original por parte de los franceses.
Sí.
De hecho, la no sé si habéis oído alguna de las expresiones, eso está en la Conchinchina.
La Conchinchina era española.
Es Vietnam del Sur. Y hubo tropas españolas desembarcando junto con los franceses en Hanoi.
Eso es una parte de... O sea, hubo una parte que estuvo controlada por los españoles.
Y todo es porque los franceses nos pidieron ayuda para utilizar las Filipinas como base de... Cuando las Filipinas se ven españolas, como base de logística para invadir la Conchinchina, que es la parte de Vietnam y la parte del norte de Vietnam.
El libro este que estaban comentando es el de la guerra de Vietnam de Max Hastings. y también es un pedazo tocho. Y bueno, empieza con los franceses, o sea, empieza con los franceses, la parte colonial, los japoneses, nos vamos a la parte de Dien Bien Phu, y luego ya llegan los americanos, McNamara y los halcones, ¿no? Y de la marinera, tío. O sea, es que esto no hay por dónde cogerlo. Es otra cosa de esas que cuanto más lees, más alucinas.
O sea, y no cuanto más leo, menos me apetece jugar este conflicto. O sea, a mí no me interesa en absoluto.
A mí me parece muy interesante, tío, porque estaban totalmente equivocados, obviamente, ¿no? Y aparte, luego está la teoría del dominó, esta que aplicaron en los 60. Y bueno, realmente, claro, no funciona así, no tenía nada que ver. Y luego el libro es muy interesante también porque te habla de las tensiones que había entre soviéticos, chinos y norvietnamitas, porque luego
el otro día en Telegram salió esto y mucha gente no lo sabe, pero al poco de terminar la guerra de Vietnam, China invadió Vietnam
o intentó invadirlo,
bueno, lo invadió y se tuvo que retirar al final por todo el lío que había también en Camboya con los Jemeres Rojos, que estaban apoyados por China, pero no por los soviéticos.
Hay un juego de esa invasión, ¿no?
Camboya.
En uno de estos juegos raros que hacía Kim Kanger, el de Frontier Wars o algo así, que era un quadripack, creo que había uno que era la invasión china de Vietnam, que me llamó la atención.
Bueno, hay un Next War. Todo esto que estamos hablando vino el otro día porque estábamos hablando de los Next War y había el Next War de Vietnam. Es que es una invasión china de Vietnam, claro. Entonces la gente como en el chat comentaba, coño, pero si son amigos. Digo, no, amigos no.
No, nunca lo han sido en realidad. Han ayudado a Vietnam del Norte porque les interesaba luchar contra los americanos.
Han tenido muchos conflictos luego por recursos en el mar de
pero su visión del comunismo es bastante distinta una de otra. Igual que los soviéticos. A los soviéticos se les consideraba poco comunistas.
Tú flipa a los soviéticos. Por cierto, hablando de la guerra de Vietnam y de juegos, ya hemos hablado una vez del juego y el otro día me eché un Hearts and Minds, un Corazones y Mentes, desde el turno 1 hasta el turno final. Nunca había jugado el juego entero. Porque bien, o no había tenido tiempo para jugarlo, o porque se había acabado antes por las condiciones de victoria. Y nunca había jugado, de hecho, la vietnamización, que se llama. Es la parte del juego en el que se empiezan a retirar todas las tropas americanas. Y, hostia, me pareció súper interesante cómo acaba el juego, porque te tienes que jugar... Yo estaba jugando como Vietnam del Sur y llegó un momento que no tenía americanos. Y cambia mucho el juego, es bastante interesante. Y es una fase que es complicada llegar en ese juego, porque normalmente se suele acabar antes o no tienes tiempo para jugar.
¿Cuánto te llevó?
Estuvimos una mañana entera y un poquito después de comer. Entonces debieron ser 5 o 6 horas quizás.
Pero ese juego, bueno, ahora que me lo he comprado, un poco a ciegas, pero se puede jugar año a año, ¿no? Tú puedes
sacar un año. Tú puedes decir, no solo año a año, sino puedes decir, venga, empiezo en el 69 y acabo en el 71. O empiezo en el 71 y acabo en el 73, ¿vale? Tú puedes elegir exactamente dónde empiezas y dónde acabas. Tienes un despliegue para cada año y en cada año tienes unas condiciones de victoria. O puedes jugar y oye, que ya se nos ha hecho la hora, ¿cómo vamos? ¿Quién ha ganado? ¿Vale? Puedes hacerlo sin ningún problema.
Estoy pensando que teníamos que sacar un sello de Bisbélica para un juego que tengamos los cuatro. Cada vez que haya un juego que tengamos los cuatro,
que habría que poner un sello
de calidad Bisbélica.
Este es uno, ¿no?
Este es uno.
No sé, arriba lo tienes.
Jugar. Sí, yo lo tengo. Sí,
no, jugar no, claro. Tener.
Pues mira, este es sello Bisbélica.
Valda Bislúdica.
Valda Bislúdica 2025.
Sí.
Yo he empezado ya a mover el Panzer.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la Academia de Conducción Panzer?
Lo primero que me encontraba es unas reglas infumables o no todo lo interesantes que debieran en el Panzer 1 y unas reglas niqueladas, impolutas y bien hechas en el Panzer Noráfrica. O sea, se nota el tiempo, se nota que se ha invertido tiempo, hay ejemplos y más. Creo que hay unas reglas del Panzer posteriores que son mejores, que están mejor hechas y que tienen ya más detalle. Y bueno, sin ser un juego excesivamente complejo, pues ayuda muchísimo tener reflejada la tabla en la regla, por ejemplo, algún detalle que me pasa un poco como lo que habéis hablado vosotros, todavía no estoy para dar ningún tipo de, de review del juego ni de la serie. El acercamiento está siendo paso a paso. Estamos entre Pablo y yo. También, bueno, está en el campamento con nosotros ahí también Pablo. Y empezamos justo unas semanas antes del campamento y es verdad que con todo lo que tenía yo para hacer y demás, era solo unos tanteos para que ahora ya, cuando me he liberado, empezar a jugarlo. Pero bueno, lo que hemos visto nos ha gustado a los dos y empezaremos ahora. Pero está chulo, está chulo. No hemos metido mucha regla especial. Ya sabéis que tiene un juego base y luego tiene varias reglas especiales. Muchos nos han indicado ya algunas de las que nos orientan un poco a cuáles ya deberíamos haber metido. Hay un grupo de Telegram en el que está el propio
Fernando.
Fernando
Sola.
Y bueno, pues desde ahí y poco a poco ya estamos moviéndolo. Dime.
Una pregunta, ¿el core de reglas es el mismo del 1 al Noráfrica o cada uno tiene sus reglas?
El core como tal te diría que sí, solo que en Noráfrica luego incluye más mandanga. Pero
es decir, que no hace falta para aprender a jugar. Si tú quieres jugar al 1, tienes que leerte las reglas del 1 o con las del Noráfrica.
Pues yo estoy leyéndome las del Noráfrica. Están mejor hechas y me las estoy leyendo en el Noráfrica. Luego cada escenario, como tiene sus propias cosas, pues como sabes, bueno, sí. Un poco tus unidades y tal, ya lo tienes. O sea que sí, sí, sí. Sí que es verdad que Noráfrica tiene más cosas y más unidades y muchísima más mandanga, pero muchísima más. Muchísima más. Yo te digo que solo en vehículos, no sé cuánto, yo te diría que triplica lo que trae Noráfrica, lo que trae el juego base. Luego es un único mapa para todo el juego base. O sea, con el juego base tienes un montón de partidas, ¿eh? Está muy contenido y está muy bien ahí. Pero es verdad que la primera impresión que me ha dado al comparar ambos juegos es que Noráfrica es muchísimo más de todo. De hecho, a mí me llama más jugar en Noráfrica, pero bueno, voy a empezar por el Panzer normal y jugaremos en Noráfrica también.
¿Y por qué no empieza por el de Noráfrica?
Bueno, pues por ir por paso a paso, porque es más pequeñito, es más contenido, es el juego original y si no lo juego antes, no lo voy a jugar después, seguramente. Bueno, ya tengo. Vamos a ir poco a poco.
Bien, sí.
Además que el juego te permite jugar partidas rápidas, es bastante interesante y bueno, tiene la historia esta, ¿no? Que muchos comentan que igual estás jugando el juego y bueno, pues que las partidas pueden ser muy rápidas y el inicio y el no tener muy claro las distancias, cómo operan los tanques en este juego es fundamental, porque es que pues la iniciativa y demás, que es lo que algunos he oído que critican, porque claro, la iniciativa es al azar y el hecho de que estés con posibilidad de disparo de un tanque a otro pues te puede destrozar ganar la iniciativa del otro uno de los dos jugadores, ¿no? Pero conociendo el juego y conociendo las distancias a las que disparan los tanques y demás, tienes que estar con la movilidad necesaria para que el otro no te dé, tienes que estar intentando vigilar a qué distancia me estoy colocando. Entonces es bastante posicional y estratégico en ese sentido y a mí me gusta eso que refleja. No sé, ya os diré cuando invierta más tiempo y cuando le saque más jugo al juego, pero bueno, yo creo que igual para mí, igual creo que se va a convertir en mi juego de tanques
hasta que salga el próximo.
Bueno, no tengo más, o sea, los que he jugado han sido muy simplones y creo que es el juego de tanques más profundo que he jugado.
¿Te llegaste a pillar el que comentó Roy, el de cartitas? ¿Cómo se llamaba ese, Roy?
El Arcángel. No, ese fui yo el primero que lo tuve. Roy se pero me lo quité por lo que mismo que se lo quitó Roy. Solo que es verdad que es tan simple y fácil que no requiere una inversión muy grande. Entonces, al final, para jugarte un jueguecillo rápido de tanques y tal, una tarde sin más, ese juego funciona de la leche. O sea,
sí, yo no lo tenía, lo tenía un colega mío y creo que todavía lo tiene. Y es sí. Eso, es que el tema es que cuando quedábamos, podíamos quedar al salir de trabajar. Entonces quedamos a las 7:30. ¿A qué nos echamos en este rato? Pues esto, que por lo menos son unos tanques, son unos tiros. Y es para lo que funciona.
Luego otra cosa, es verdad que estaba comentando Imrisal que el Panzer básico ya tiene 4 expansiones. Yo no tengo ninguna. Yo me compro solo el Panzer, no ni el básico. Seguramente con las 4 expansiones el juego tenga una profundidad pues a la altura del 44, o sea, del Noráfrica y demás. O sea, yo coger todo lo que yo os estoy diciendo con pinzas porque yo no he profundizado aún en la serie.
Y luego ya te puedes ir al MBT y tienes la Tercera Guerra Mundial.
Ahí tendría, sí, además dicen que como que es muy comparable en reglas, que tiene, que es muy similar y tal. Bueno, pues no descartes, no descartes.
Con los Abrams y los Challenger. Y...
Pero el Noráfrica es otra versión y es un juego de independiente del otro campo.
Sí, es autojugable.
Sí. Vale. Misma base, serie de reglas, misma serie, pero un juego independiente.
Te puedes jugar el Noráfrica sin tener el otro. No es una expansión, vamos.
Correcto. No descarto tener que tirar de sola para que me ponga el día de reglas y tal, algún día. O sea que. Pero bueno.
Bueno, sí, pero yo te digo que cuando empieces al final, al principio es un poco lío lo de las tablas, pero enseguida lo coges el truco y la agilidad, ¿sabes? Para sí. Consultarlas.
Sí, yo creo que. Sí, yo no me parece excesivamente complejo. Ya os digo que es más el detalle de entenderlo, quedarte con esos detalles que estás comentando tú y tirar millas, pero todavía no he profundizado, entonces no os puedo hablar mucho más.
Y luego la iniciativa, ¿qué te ha parecido?
Bien, a mí no me desagrada, es que a mí estos juegos es comparable con grandes campañas, por ejemplo. Si tú sabes jugar, si tú no has jugado mucho a grandes campañas, la iniciativa puede echarte por tierra la partida y decir que el juego, la iniciativa al final es muy, muy importante, pero sabiendo jugar tienes formas de ¿cómo se dice?
Ya, pero aquí cuidado, que como saques la iniciativa, mueven todos disparan todos primero.
Claro, pero ahí está también la capacidad tuya para decir qué tanque llevo, a qué distancia me muevo, dónde me posiciono para que el otro no me pueda dar, y si con la iniciativa, pues que tenga la necesidad de moverse para poderme cazar. Entonces, es lo que os decía, que no solo vale con saber la tabla y dirigirla, sino qué tanques tengo, qué tengo enfrente, cómo me posiciono y cómo me muevo para que ese tanque, si tiene la iniciativa, no me pueda dar, o mínimo se tenga que mover y disparar. Al hacer eso, tiene un malus. Bueno, el juego te da... La sensación que tengo es que el juego te da reglas y posibilidades para contrarrestar esas iniciativas. No es tan simple como gano la iniciativa y he ganado ya el combate. A mí sí me gusta lo que he visto.
Sí, no, hombre, a mí también me gustó. Lo que pasa es que la crítica general que se le hace al juego es la iniciativa. Al final me tiene una regla opcional o pues eso, para cambiarlo, para el que no le gustara.
También le pasa a grandes campañas y para mí es una de las mejores cosas que tienes.
Hombre, yo es que creo que no funciona igual, ¿eh? Es totalmente distinta la iniciativa. Tú en grandes campañas no tiras el dado y mueves todas tus tropas.
No, pero tú en determinado momento has hecho todo para ganar una iniciativa y conseguir un gran asalto y de repente lo ha ganado el otro.
Ya, pero es que aquí no es que solo gane el otro el gran asalto, es que gana todo el gran asalto, la caballería, lo otro, o sea, es todo, todo.
Sí. Te compro eso, pero como dice Irimsel, disparar primero no implica que vayas a impactar. Y si, si tienes la capacidad de valorar lo que tienes delante, tienes que poner medidas para que si la gana, no te destroce.
Bueno, eso es lo que yo veo, ¿eh? Yo estuve leyendo y hay alguna crítica así de los que más han jugado, pero bueno, yo creo que es que al final ya exprimes tanto el juego, ¿sabes? Que en realidad estás jugando al juego, no estás haciendo una simulación de tanques, entonces le vas pillando los huecos y bueno, pues como en todos los juegos,
sí, al final... Si llego a eso es que el juego me ha gustado.
Sí. Si llegas a degenerar las estrategias es que el juego te ha gustado, claro. Efectivamente.
Pero bueno, ¿qué hora tenemos, chicos?
Son menos 10.
10 minutos.
Si queréis,
casi que lo dejaba, porque llevo una semana arrastrando sueño y sí. Si me dejáis...
Pues se queda un programa más corto y ya está, no pasa nada.
Perfecto.
Aquí lo dejamos. Pues vale. Nada, ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa. Ya a ver si podemos traer a Xavi Garriga y que nos cuente algo. Calino.
Bueno, chavales, os dejamos, os hemos hablado de los juegos que no hemos jugado, pero que queremos jugar. O sea, que en un futuro igual os hablamos de los juegos que hemos jugado.
Roy.
Siempre sin jugar. Bueno, me voy y voy a ver si me recupero para el siguiente campamento Barto.
Y Río.
Nada, me quedo sin hablar del juegazo de estos días, que ha sido el Monopoly de Flicking. El mejor wargame de este año.
Un detalle, antes de colgar. Dos páginas de Wallapop. Dos tíos que hacen impresiones 3D para insertos y movidas de juegos. Y más nuevamente por el Panzer. Todo el Panzer me lo hice con un perfil de Wallapop que se llama Fernando G. Fernando G.
Este tío se hace sus propios insertos de aquellos juegos que a él le gustan y tiene un inserto del Panzer exclusivo de él y lo mismo con los juegos que él hace. Si os interesa, esto os lo recomiendo fehacientemente. Y la otra, Yolanda, nos ha hecho un montón de cosas para... Bueno, nos ha hecho los tirados para el campamento, se llama Yolanda E en Wallapop y lo mismo, tiene... Yolanda tiene 2 millones de juegos, cualquier cosa que busques lo tiene. Y bueno, pues si andáis buscando insertos y cosas, dos perfiles de Wallapop que funcionan a la perfección.
Yo, Calino, lo que busco es un señor que me pinte los bordes de los counters. No, no hay ninguno.